Buenas noches a todos. Esto es Club y Más en Río Revuelto, antepenúltima reunión acá en nuestra tradicional sede de Ciudad Universitaria. ¿A dónde iremos, no? A parar a partir del mes de julio. Estamos viendo cómo va a seguir esta historia. Y hablando de historias, seguimos también discutiendo, poniendo sobre la mesa un montón de elementos y de tramas y de atributos, detalles que tienen que ver con estas cuestiones que nos van acompañando en este último ciclo de Club y Más, que precisamente hablan de lugares, de conexiones, de continuidades, y en lo que tiene que ver con el relato, lo estructural y las distintas tendencias culturales, nos invoca a seguir intercambiando, a seguir complejizando, a no conformarnos con el mapa parcial de cómo va quedando la discusión, a seguir interviniendo para ver y para poder acorralar algunos fragmentos de significado, lo que podamos tratar de dilucidar en esta búsqueda muy intensa de algunos conceptos como para ordenar el debate, como para seguir detallándolo, para seguir precisando las nociones que pueden llegar a constituir modelos de descripción y de utilización efectiva en lo que es la cotidianidad. Siguiendo en las últimas reuniones con este tema, van incorporándose nuevas líneas o nuevos campos, que tienen que ver con el factor de la emocionalidad, que se suma a todo lo que veníamos hablando. Pero hay algo que está muy bueno que vamos a intentar desarrollar en el cuerpo central de la reunión de hoy, que se vincula con algo que Daniel López está planteando con mucha riqueza, con mucho entusiasmo en el foro. Qué lindo ejemplo de Dani, ¿eh? Cómo recuperó la contraseña. Digo, para los que tienen perdida la contraseña, les recuerdo que la pueden pedir al administrador. El tema de la tercerización, el tema de las distintas esencias de las cosas, ¿no? Y un poco como para abrir este primer segmento de la reunión, me gustaría tratar de recorrer algunos aspectos que quizás tratan de caracterizar lo que es el clima actual que se vive, ¿no? Ese es el desafío que tenemos que hacer todos los jueves acá. Todos los jueves acá tenemos que tratar de tomarle el pulso a lo que está pasando, ¿no? A esas tonalidades muy particulares que las podemos ver en distintas circunstancias de nuestra vida, de nuestra semana. Y este tiene que ser un termómetro. A mí me gustaría siempre que Club y Más sea el termómetro de lo que está pasando. Entonces nosotros observamos, nos miramos también a nosotros mismos y tratamos de ver realmente qué es lo que va pasando, porque en esas sutiles diferencias, en esos procesos muchas veces imperceptibles en el día a día, pero va habiendo impresionantes transformaciones del mundo, increíbles las cosas que pasan, y observando a la gente que nos rodea, a la gente que circunstancialmente tenemos que lidiar. Bueno, vamos viendo cosas que yo planteo que, como para recapitular un poco los temas de las últimas reuniones, ¿no? Y seguir tirando elementos sobre la mesa. Como les decía, no conformarnos con lo que está hasta ahora, que viene siendo muy completo y muy complejo, pero quiero seguir tirando elementos sobre la mesa, quiero seguir complicando la discusión. Y hoy quiero tratar de establecer algunos puentes con alguna dirección que vamos a consolidar más adelante en el club, ya cuando estemos en nuestra nueva sede. Pero me gustaría tratar de ver el tema de los quiebres cualitativos de las cosas, de esta aparente equivalencia de componentes en los proyectos de vida y en las vivencias directamente. Yo lo que diría es, uno de los problemas de un mundo complejo como este, con un mundo de simulaciones, ¿no? Como venimos viendo, de simulacros, de funcionalidades aparentes, es cuestionar la equivalencia. Así como en este espacio muchas veces hemos cuestionado el concepto clásico de la igualdad, creo que también tenemos que incluir dentro de esa discusión cuestionar la equivalencia. El gran problema, el gran negocio de la cultura es pensar que hay ciertos componentes que son intercambiables, que son equivalentes, y no advertir o no focalizarse en la noción de que hay un cambio estructural cuando uno cambia un componente. Es difícil determinar con precisión una equivalencia funcional dentro de un proceso, dentro de una cultura. Uno puede ver cómo, inclusive desde un punto de vista de la industria, es difícil, ¿no? Uno va a comprar un kilo de tomates al supermercado y vos los ves y dice tomate, la balanza los pesa, la etiqueta, vos hacés la ensalada, lo condimentás, pero realmente uno sabe que eso quizás comparado con lo que era un tomate hace 20 años o lo que es un tomate producido bajo determinadas condiciones, es cuestionable, ¿no? Las categorías que usamos. Y lo mismo pasa en cultura. En cultura vivimos una eterna sucesión de aparentes equivalencias de las cosas, ¿no? Las equivalencias son un estado de ánimo también. Uno muchas veces quiere sentir que las cosas son intercambiables, que tienen repuesto, que tienen, bueno, funciones que uno reemplaza, una persona por otra, una actividad por otra, ¿no? Como que todo es intercambiable, son todos slots en donde uno va incorporando o enganchando distintas funciones. Y creo que es importante tratar de ver cómo el concepto mismo de equivalencia queda cuestionado. En un ámbito de ultra complejidad, de contaminación, de renaturalización de los componentes, de las cosas, de todo lo que nos rodea, uno de afuera del planeta lo puede ver celeste y vos vas entrando y vas entrando con precisión a focalizarte en distintas cosas, y si vos aterrizás en China, en una ciudad que esta semana, por ejemplo, en una ciudad de China, los habitantes se levantaron y había una nube amarilla, toda una nube amarilla que ocupaba la ciudad, y lo interesante es que nadie dio explicaciones de qué era esa nube amarilla. Nunca, nadie supo qué era esa nube amarilla. Estoy hablando de una ciudad importante. Una nube amarilla que copaba todo, como la neblina de ahora acá, pero imagínense amarillo de repente, ¿no? Entonces, las cosas, cuando uno las mira en detalle, cambian cualitativamente. Y en cultura tenemos que tratar de tener esa pasión de relojería, esa pasión artesanal, esa pasión por el detalle y por la calidad. En la discusión de ahora hacia el futuro, en lo que es cultura, de lo que es gestión humana, muchachos, llegó el momento de abrazar la calidad. No es todo lo mismo. Tenemos que ver con precisión cómo funciona cada cosa, dentro de nuestros límites interpretativos y de lectura de la realidad. Pero tenemos que tener esa visión de relojería suiza, ¿no? De ver el detalle, la maravilla de cada mecanismo, ¿no? El ingenio que hay en cada cosa. Porque si hay ingenio y porque si hay un detalle y si hay una calidad, quiere decir que hay una diferencia eventual. Que la diferencia nos espera a la vuelta de la esquina. Y tenemos que poder lidiar con eso. Hoy hay un rechazo. Hay un miedo pavoroso a esas diferencias, a que se amplíen los márgenes posibles, el rango emergente de la diferencia. Es tan abismal que queremos tranquilizarnos con consignas como que, bueno, en definitiva la vida es simple, relájate, sé feliz, busca las cosas simples, ¿no? las emociones simples. Como que queremos con, ¿viste? Contentarnos o tranquilizarnos con el hecho de que las distancias no son tan abismales, porque si en definitiva la vida es simple, y bueno, las cosas, bueno, si no es una manera es otra, pero más o menos hay una equivalencia. Y creo que en este espacio, sobre todo, que tenemos que estar siempre en un lugar de provocación acá. Yo hoy pensaba, las cosas que se podrían plantear en este espacio, más a nivel público, pero que inclusive estratégicamente hoy por hoy es casi inviable, ¿no? Salir de una intimidad. Hay ciertas cosas que si uno llega a plantear es tremendo, no se puede, es inviable. Es inviable porque son cosas que son terribles lo que implican. Es algo, un panorama tremendo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos tenemos que aprovechar la relativa intimidad que tenemos para ser lo más experimentales posibles y, ir tirando algunas cosas, algunas provocaciones, algunas cositas difíciles, duras de aceptar, son tremendas. Si vamos a fondo con algunas cosas, es para pelearse con todo el mundo, ¿eh? Es para pelearse con todo el mundo. No te queda nada. Estás como cantero, ¿eh? Tenés 100 millones de bebotes alrededor. Porque si uno va a fondo, te das cuenta que todo esto es una engaña pichanga. Entonces, bueno, como para no irme tanto por las ramas, nada, ir tirando algunas ideas e ir enriqueciendo este debate que está tan bueno tanto en el club como en el foro. E ir hasta el fondo, el detalle en la precisión. Me llamo Carlos Labañino y Pablo Marajovsky está en la transmi firme. ¿Cómo estamos? ¿Con un pulgar arriba, abajo, en el medio? Bien, estamos bien, estamos transmitiendo. Con Gustavo Faskovics en la producción estratégica, también un pulgar arriba. Hoy estamos del garguero, estamos un poquito más nítidos.
Mucho mejor.
Oh, mirá que va. Tremendo, mirá la nitidez de esa voz, tarzanesca casi. Y bueno, Laura Marajovsky y Greta Struming, como siempre. ¿Quiénes son estas dos? Chirus. Como siempre, en la producción integral de este Club y Más. Y con, por supuesto, todos nuestros amigos que están acá para ponerle color y calor a la fiesta.
¿Cómo andan todos? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, buenas noches para todos. Después de esta introducción vamos a dar inicio con este bloque de apertura que la semana pasada no fue muy, muy... No nos gustó mucho, pero bueno.
Vamos por la revancha.
Así es.
Bueno, yo quiero abrir el bloque y les quiero contar de algo que quizás es interesante porque puedo trazar algunos links, Char, con cuando hablabas en tu introducción el tema de la tercerización del relato y, bueno, incluso algunas cosas que vamos a trabajar seguramente después. Esto es un experimento que están haciendo en Suecia. Les cuento que es en el marco de, lo que es un programa de promoción turística del país. ¿Qué se les ocurrió a los cráneos? El programa se llama @Sweden, que es justamente el usuario de Twitter digamos, oficial de la nación. Y a los tipos lo que se les ocurrió fue básicamente, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar este usuario oficial y se lo vamos a ir dando a ciudadanos comunes para que lo manejen, para que lo administren y para que sean la voz de la nación, para que nos representen mundialmente cada 7 días. Es decir, cada 7 días lo van cambiando y se lo van dando a gente común y corriente. Por ejemplo, el primer chico que empezó a utilizar esto, la primera persona seleccionada fue un adolescente. Bueno, básicamente lo que se les pide obviamente es que traten de pensar en todos los valores que supuestamente representan a el país al cual ellos pertenecen. Dice, en este caso, se supone que Suecia representa valores, dice, de ser progresivo, democrático, creativo.
Entonces, ¿progresivo?
Ay, perdón.
Como Génesis.
Progresivo. A ver, ¿qué es progresista, no? Progresivo.
Sí, hemos discutido acá, nos hemos peleado con todas las traductoras que hemos tenido históricamente. Tremendo. Para ver cómo traducir progresista.
¿Cómo traducir?
Tremenda palabra, ¿eh?
Absolutamente. Y entonces, bueno, se les pide obviamente un mínimo de como de conducta, ¿no? Obviamente tratar de, digamos, de tener cierta espontaneidad y naturalidad en lo que escriben, pero bueno, pensando en que representen al país. Y para ya cerrar esto, bueno, una cosa técnica que quizás les interesa. ¿Cómo se elige a esta gente? Uno no puede nominarse a uno mismo. Tiene que ser nominado por otras personas, se genera un comité y después el comité elige a los ciudadanos que van a utilizar esta cuenta. Y bueno, tienen que responder, ¿no? Tienen que usar esta cuenta y tienen que responder a las personas que les hacen preguntas acerca de, no sé, del país, a cuándo es la fecha nacional, de la cerveza, de no sé qué. O sea, imagínense, se ponen en administradores de la voz nacional. Y bueno, nada, una cosa que me pareció más o menos graciosa y lo cuento así rápidamente. La primera persona que fue elegida para hacer esto, como les había dicho antes, es un adolescente. Entonces lo que él contaba en los relatos de lo que fueron esos 7 días manejando la cuenta, decía, no, me quería matar, un papelón tremendo, porque cuando veo después los tweets que hice, deletreé mal ciertas palabras, porque claro, me olvidé, esto es en inglés. O sea, las personas que tuitean tienen que tener conocimientos de inglés porque se tuitea en inglés.
¿La cuenta de Suecia se tuitea en inglés?
Sí, absolutamente.
Son
tres requisitos.
Cristina no lo dejaría.
No lo sé, pero puede ser. Tres requisitos: saber usar Twitter, postear en inglés y ser interesante. Pero bueno, volviendo a la anécdota, entonces el chico dice...
¿Está auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores?
Esto es en el marco de promoción turística del país.
Ah, ¿eh? Bien.
Y habla de... Entonces el chico cuenta, no, un papelón, porque había deletreado mal. Y después agarra y dice, bueno, pero en el fondo le hice honor a lo que es la idiosincrasia general de Suecia, porque nosotros no sabemos hablar muy bien en inglés. De hecho, escribimos, o sea, es muy común que se escriba mal en inglés porque realmente no manejamos bien el idioma. Entonces, como que se quedó ya tranquilo con eso de, bueno, estoy representando fielmente a mis compatriotas.
Bueno, yo traje una nota que salió publicada en la revista de La Nación Revista, mejor dicho, el domingo 17 de mayo, fue la nota principal del diario, que se llama Sí a la copa, no al copón. Y fue publicada con el subtítulo Tendencias. Bueno, prácticamente lo que hace es proponer o tratar de ver cómo funciona esta supuesta nueva tendencia que consiste en el consumo moderado de alcohol por parte de los consumidores generales y cómo las industrias de las bebidas alcohólicas y algunas asociaciones, tanto civiles como de empresas aglutinadas como bodegas, tratan de propiciar este tipo de tendencia, ¿no? Entonces, bueno, son como en la nota se van citando 3 agentes y cómo van aportando a esta supuesta tendencia. Esto en el marco de, bueno, una de otra tendencia, digamos, de la contracara, que es lo que venimos viendo acá desde siempre, que es realmente el sorprendente abuso de alcohol en la población en general, no solamente acá, sino todo el mundo. Traje algunos datos estadísticos que citan esta misma nota como para tener una idea de cómo es el panorama. Les comento, en la ciudad de Buenos Aires un 10% de las consultas que se dan en salas de emergencia están relacionadas con el consumo de alcohol. Esto incluye accidentes que se dieron, o sea, accidentes tanto caseros como, o sea, domésticos como de tránsito, y que se dieron incluso con índices por debajo del permitido. De entre estos accidentados que asisten a emergencias, la mayor cantidad sea entre personas de 19 y 34 años, y se considera que en la capital federal más del 20% de la población consume abusivamente. Un dato sorprendente. A nivel nacional, el dato que más sorprende es el de los adolescentes, de los que beben un 25% lo hace según, o sea, ellos mismos dicen, excesivamente, y el problema más drástico está entre las personas entre 15 y 16 años. Son los que más toman, o sea, de todos los jóvenes hasta 34 años, los que más toman son los de 15 y 16. Bueno, después lo que hace esta nota es, bueno, recolecta algunas opiniones de como les decía, de asociaciones de la sociedad civil y de empresas y de cámaras empresarias y demás, que prácticamente, o sea, no quiero hablar más sobre eso porque no es realmente interesante. En lo que se centran es en la necesidad de articular políticas, o sea, clásicos, políticas públicas con las acciones que surjan, digamos, en ámbitos privados o del bien público, y siempre el tema de la difusión como lo más importante. Incluso es sorprendente algunas asociaciones que por ahí no están tan vinculadas, o sea, que están vinculadas, pero que se enfocan no tanto desde el bien público, sino desde el disfrute, como por ejemplo asociaciones de sommeliers, que dicen que tratan de implementar en los cursos que dictan algún capítulo o alguna unidad sobre consumo responsable, como viéndolo no tanto desde el lado del cuidado de la salud, sino desde lo que es el disfrute mismo de la bebida alcohólica. Y lo que retoma esta nota también es un estudio, una encuesta que se hizo a cargo de la Universidad de Arte Interamericana, que se le pregunta a nivel no nacional, sino en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, personas entre 25 y 45 años, sobre sus hábitos de consumo y sus opiniones al respecto. Un dato sorprendente es que los encuestados, que fueron 400 personas, absolutamente todos declararon consumir, es decir, el abstemio no existe. Un 31,3% afirmó que bebe una o más, una o dos copas por semana.
Disculpame.
Sí.
¿Cómo el abstemio
no existe? En la muestra.
¿En qué muestra?
En la muestra de 400 personas que se recolectó en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Se hizo una encuesta a 400 personas.
Es raro que no haya.
Es muy pequeña la muestra, no sé, digo.
Digamos, porque hay bastante gente que no toma alcohol. Digo, bastante, debe haber un 5% de la población.
Pero para
no haya uno solo.
¿Cómo era la pregunta? Porque quizás la pregunta si tomás o si tomaste una copa. ¿Cómo
sí,
era?
Toma.
Ah, sí, toma.
Y todos tomaban.
Bueno, puede ser un problema, digamos, de recolección del tamaño de la muestra o de dónde se hizo y demás. Tengamos en cuenta, sí, que esto, como les decía, de gente entre 25 y 45 años. Por ahí eso puede explicar un poco. Como les decía, un 31,3% bebe una o dos copas por semana, que es una cantidad que podríamos considerar como bastante moderada. Cuando se le pregunta cuánto considera que es beber mucho, dónde estaría el límite, la gran mayoría, el 64%, afirma que una copa por día, el 27% dos o más copas por día, un 0,5% afirma que no es necesario beber. Y acá los dos datos que a mí más llamaron la atención son un 20%, y quiero remarcar, solamente un 20% afirma que no hay que beber o hay que beber poco cuando se va a manejar. Solamente un 20% declara eso. Y un 77% afirma que los menores y los enfermos no deben tomar. Es decir, que hay un porcentaje importante de gente que afirma lo contrario, ¿no? Y bueno, por último quería marcar también una cosa que me sorprendió de esta nota, que son las declaraciones que van haciendo las personas que están a cargo de las secciones, digamos, de publicidad, de los departamentos de publicidad de las empresas que venden alcohol. En términos generales, se dice que hay como un código en la industria, un código generalizado, que habla de lo que las publicidades no pueden mostrar. Y dicen, gente que parezca menor que esté bebiendo, y esto, por favor, escúchenlo con atención, no se puede o no deben, o se considera que no se debe, asociar el alcohol con el éxito social o sexual. Por otro lado, y dicen que en cambio, en contraposición con eso, tratan de basarse en atributos más virtuosos como la caballerosidad, la amistad, la celebración, la compañía, lo que sea. Por otro lado, también el responsable de las campañas publicitarias de Quilmes, digamos, como que se identifica, todos los entrevistados obviamente se identifican con los de las cámaras de empresarias, se identifican con esta supuesta tendencia y cómo ellos tratan de promover el no consumo de alcohol o el consumo moderado, mejor dicho. Y bueno, de la campaña de Quilmes hacía permanente énfasis en lo que son las campañas de Quilmes que se titulan, digamos, responsablemente. Campañas como los carteles que se ven en la ruta de si tomas que no manejes, o la presencia que tienen en los conciertos de rock donde se van entregando stickers, o hay puestos de asesoramiento sobre el tema del consumo de alcohol moderado. Bueno, nada, a mí la verdad que el caso particular de esto de Quilmes me llamaba la atención el carácter casi esquizofrénico de tener, por un lado, una campaña acotada que es vivir responsablemente y no consumas, y todo el resto de la publicidad que está orientada para otro lado.
Bueno, ya hemos hablado acá varias veces de los links, yo no sé si se acuerdan, probablemente sí, les comento de todas maneras, les recuerdo quiénes son los links. Esta es una abreviación que responde a Double Income, No Kids. Y bueno, les quiero... ¿cómo?
Traducir lo que acabas de decir.
Claro, que hay un doble ingreso, pero que no tienen niños, no tienen hijos. ¿Qué son? Esto responde a las personas que están casadas, en algunos casos, pero fundamentalmente que conviven, o sea, las parejas, y que no tienen hijos, o sea, que deciden no tener hijos. Les quiero contar un poco, bueno, algunos datos, pero brevemente, porque ya venimos de un bloque cargado estadísticamente, pero sobre todo, y quizás lo que me parece interesante, y también esto lo hemos visto, es, bueno, ¿cómo va creciendo la frivolización de este fenómeno? Yo les voy a leer algunas cositas muy breves de una nota, que quiero hacer este disclaimer importante antes, porque realmente es bastante es bastante frívola la manera en que está pintado esto, o sea, no me identifico para nada con el periodista, pero bueno, quiero que vean algunas de estas cositas. La nota está presentada de la siguiente manera, bueno, casado sin hijos, esto lo sitúo Ciudad de Buenos Aires. Casados sin hijos, casi 250.000 parejas eligen convivir pero sin ser padres. El Copete dice lo siguiente, en todo el país, es en todo el país el fenómeno, tienen entre 25 y 39 años y se dedican a invertir sus ingresos en ellos mismos, eligen viajar y consumir, priorizan el desarrollo profesional y no creen en el mandato tradicional de la familia tipo. Esta es la presentación de la nota. La nota va avanzando y van, bueno, ahora les voy a de todas maneras decir algunos de los datos, pero básicamente van hablando de este grupo y se refieren al mismo como hedonistas. ¿Por qué? La justificación que dan es la siguiente. Dicen, como se dedican a invertir todo el tiempo libre que tienen en sus ingresos, en ellos mismos, dice, desarrollan una cualidad hedonista característica de este nuevo modelo familiar. Bueno, les digo algunos datos que esto sí es interesante, de nuevo nos situamos en Capital y Gran Buenos Aires. Hay 492.000 personas, o sea casi 250.000 parejas, que entran dentro de este grupo de denominados DINGS. Es el 47% reside en Capital y en Gran Buenos Aires. Tienen entre 25 y 40 años. Los sitúo de nuevo para que ubiquen bien el grupo etario. Bueno, después, una cosa que también me hacía acordar a... Yo había leído los otros días en Facebook un comentario que había hecho una conocida mía sobre este fenómeno, ¿no? El fenómeno de los DINGS, citando justamente una nota. Y yo me preguntaba si esta visión tan frívola, tan superficial, tan orientada al tema del consumo y de cuánto gastan o no, y si las empresas los persiguen para venderles productos y demás, no es solamente una cuestión mediática, sino también que no proviene de la interpretación que la propia gente hace de este tipo de fenómenos. Fíjense el comentario que ponían. Decían, casa decorada como revista Living, igual 100%. Sobre pañales, igual 0%. Matemática pura, punto, quiero. Era como una manera de, como decir, apoyo a los DINGS por... Y esta era su exposición de por qué. ¿Se entiende? ¿Se capta la fórmula?
Sí, porque tenía una casa muy linda.
Claro, exactamente. Bueno, después para cerrar, un comentario que sí me parece interesante. Bueno, hace 15 años dicen, no te encontrabas con parejas que postergaran el proyecto de ser padres, que esto, bueno, obviamente lo venimos viendo, pero es interesante realmente remarcarlo. Hoy hay otras prioridades y las parejas ya no sienten que haya que cumplir con esto de casarse y con, bueno, obviamente tener una familia, tener hijos y responder al mandato tradicional. La verdad que les podría leer más datos, pero me parece que no tiene sentido. Lo fundamental acá es ver en cuanto a lo que es la tasa de fecundidad y cómo viene bajando, porque ya realmente los hemos visto estas cosas, la cantidad de hogares unipersonales. Bueno, un repaso realmente de esto que quizás es un poco repetitivo. Pero como para que tengan de nuevo el número en mente, 250.000 parejas que conviven y no son padres. Hoy, en la Argentina, Buenos Aires, Capital Federal.
Perdón, ¿solamente en la Capital Federal 250.000 parejas?
Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Igual a mí esa información mucho no me dice, porque yo lo que me dice es que no tienen hijos solo. Lo que no sé si no
en este momento, mañana. Exactamente, sí.
Sí, de hecho, ¿sí? En la nota decía que como que la encaraban diciendo que no iban a tener hijos, pero después veían los testimonios y decían, claro, por el momento no queremos tener, quizás más adelante sí. Bueno, eso era lo tramposo, o sea, como estaba presentado.
Igual siempre hay testimonios de los dos, sí, ¿no? Y digamos, ponen el que dice eso y también ponen el ejemplo del que dice, mira, yo estoy muy tranquilo con la decisión que tomé y en este momento y probablemente en un futuro no vaya a tener hijos. Digo, tenés de
también estaba
tenés
eso.
Tenés lo que yo de los digo, lados.
Cuando vos me decís 250.000 parejas, no me dice nada, no sé lo que significa, porque yo no sé si son una pareja que recién se acaba de están conviviendo y van a tener el hijo, están esperando más o menos instalarse para después tener el hijo, ¿no? La verdad que no tengo realmente, yo sé que hay un fenómeno que va a ser, por suerte, ¿no?
Por suerte,
hace 15
claro.
años empecé, no había,
absolutamente.
No
hay. A mí me parecía
quizás porque empezamos, a hinchar un poquito, ¿no? De algunos lados. Contra viento y marea, pero bueno, los numeritos así, la sí. verdad que 250 lucas, no sé, no sé cómo,
bueno.
no sé con qué se come eso. Vamos.
Bueno, siguiente material es En verdad un material que es una excusa, ¿no? Es un estudio que se realizó en Londres que lo que trató de hacer es demostrar que el éxito que uno tiene en la carrera, es decir, el grado de promociones que va teniendo a lo largo de su trayectoria laboral, tiene un efecto en la salud. Bueno, son dos investigadores, uno de Estados Unidos y otro de Londres, no importa, hicieron un estudio en más de 4.700 trabajadores en Londres y descubrieron que las personas que habían tenido a lo largo de su vida índices altos de promoción, como que habían tenido varios ascensos, tenían un 20% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas en comparación con sus compañeros que se habían quedado estancados y no habían tenido, digamos, éxito laboral medido en términos de promociones, ¿no? Bueno, esto es un estudio muy puntual, se publican permanentemente estudios que buscan que tratan de evaluar como los efectos de la vida laboral, el estatus, de la calidad de vida, de bueno, variables más culturales si se quieren, van teniendo impacto en la salud de las personas. A mí me pareció interesante traerlo porque bueno, acá por lo general monitoreamos mucho lo que es el vínculo entre la cultura y la salud o la preservación de la vida. Y a veces por ahí nos quedamos muy encasillados en lo que son analizar prácticas culturales específicas que son de daño a la salud, ¿no? Qué sé yo, cuando analizamos, como hacíamos recién, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de drogas y demás, y vemos cómo estas prácticas que son culturales, pero específicamente reducidas a lo que es la relación biológica directa con el cuerpo, y cómo tiene efectos en la salud, a mí me parece interesante por ahí ampliar esta visión y tratar de pensar la cultura en prácticas que uno, digamos, a primera vista jamás pensaría vinculados con la salud y cómo pueden tener su efecto, ¿no? Como la cultura como un todo, es decir, la cultura y en cada individuo en particular su estructura psicomental y su calidad de vida, por decirlo de alguna manera, termina teniendo efecto en la salud. Y como que es algo que tenemos que seguir monitoreando. Y bueno, perdón, en otro tema totalmente distinto, traje sobre una novedad, un producto nuevo que se está comercializando bajo el nombre El Aroma de la Partida. Es una línea de perfumes que se pone una empresa que lo que hace es que ofrece la esencia, el aroma de una ciudad en un frasco. Tenéis un pequeño frasco que lo venden, este perfume de Londres, y te viene muy decorado como si fueran etiquetas de los tickets de embarque de los aviones y algún signo de Londres, el Big Bang.
Big Bang, buenísimo, el Big
Bang. Y el Big Bang, no se me ocurría, estaba pensando. Y el Big Bang, bueno, te lo venden y supuestamente ahí se condensa todo, el aroma que sentís cuando llegas a una ciudad. Hay de 20 ciudades del mundo, las más cosmopolitas, y bueno, ya está.
¿Y de Avellaneda no hay?
De Avellaneda no creo que haya.
No. Eso lo tenemos que sacar, ¿eh?
Sí,
el aroma del riachuelo. Bueno,
aprovechando la posta así aromática, barra sensorial y también que me tiró Greti. No, bueno, y también vinculándolo, ¿por qué no?, con la cuestión de la sensibilidad y de cierta búsqueda sensorial en lo que son también los relatos y las historias. Yo les quiero contar acerca de, bueno, algo que se llama Edible Cinema, que es como, podríamos traducirlo, cine comestible. Y consiste en lo siguiente, parece que una compañía que se llama Electric Cinema va a empezar a ofrecer funciones a partir de mayo, es decir, bueno, mejor dicho, empezó el mes pasado, donde complementan las películas con distintos alimentos. Y esto está coordinado, ahora les voy a ir contando cómo y de qué manera, con la película, o sea, lo que va sucediendo en la película, para que justamente, se compenetre un poco más la audiencia con lo que está pasando en la película y con lo que van haciendo los distintos personajes. Una de las películas con las que se empezó a trabajar con esta nueva idea, así experimental, es la película Pan's Labyrinth, El Laberinto del Fauno, gracias, de Guillermo del Toro, que bueno, les cuento como curiosidad, porque quizás algunos lo ubican. Funciona de la siguiente manera: les dan a las personas que asisten a la función cajitas numeradas. Entonces las personas se sientan en distintos momentos de la película, señalados específicamente con una plaquita o un marcador que aparece en la pantalla, por ejemplo, uno, ¿no? Eso les indica que tienen que agarrar la cajita número uno, abrirla y comerse lo que está en esa cajita. Bueno, todo esto está justamente coordinado con diferentes momentos que cuando una de las personas que creó esto, que fue el que incluso diseñó el menú, contaba que él cuando lo hacía, buscaba esos quiebres en la en el relato de la película, en la narración, que eran como como cuando el personaje como cuando la historia viraba o el personaje hacía algo muy muy representativo, muy especial, y entonces ahí es cuando introducían la plaquita para que la persona ingiera el alimento. No sé, ¿qué tipo de alimentos? Imagínense de todo, por ejemplo, pochoclo ahumado con esencias de pino para que uno coma en una escena en donde va caminando por el bosque. Entonces te sentís como en el bosque. O por ejemplo...
En Spartacus, morcilla...
No sé, todo. Les puedo tirar una lista larguísima. Ay, eso no lo capté.
Mejor, ¿no?
Después... bueno, hay cosas como más abstractas y cosas como más concretas. Por ejemplo, en un momento la protagonista...
Ustedes lo entendieron, ¿no?
Porque sí.
No fue otro. No, sino acá. Sobre todo ella piensa otra cosa.
La protagonista de la película, Ophelia, en un momento come una uva. Entonces, bueno, en una cajita tenés una uva con bicarbonato, no sé qué.
¿Con
bueno.
Venía bien.
Lógico.
No, bueno, porque para que se conserve y demás. Bueno, la creadora, ya cierro, la creadora de esto, una de las que lo creo, que se llama Polly Patton, planteaba que, bueno, ¿por qué decidiste hacer esto? Y ella dice, quería hacer la experiencia más interesante. Dice, para mí el sabor es algo definitivamente evocador. Entonces, quería justamente complejizar y conectar a las audiencias con la película que estaban viendo. Y quizás, bueno, es interesante también pensarlo como... por un lado, seguir bien estos ayornamientos de hablamos de la literatura, hemos hablado de la música, bueno, ahora le tocó al cine, bueno, en relación a toda esta situación de tratar de atrapar a las audiencias cada vez más en un momento de mucha distracción, con un montón de competencia, con un montón de cuestiones, pero también estaría quizás interesante pensarlo desde el punto de vista de las limitaciones intrínsecas propias de lo que es la experiencia cinematográfica en lo que es inmersivo e interactivo. Y bueno, quizás esto como introducir ciertos elementos para ver cómo puede contrarrestar eso, cómo puede luchar contra eso, ¿no? Y bueno, ya también hasta por qué no abrir el debate acerca de si estas cosas buscan hacer historias o películas que estamos viendo que quizás no son del todo interesantes, más entretenidas, ¿no? Yendo ya a una cuestión más de entretenimiento.
Bueno, primera ronda de análisis y de debate, muchachos. A ver qué les disparan estos bocadillos.
Bueno, me quedé con la nota que trajo Greti de la Nación del consumo responsable de alcohol. Y pensaba, yo soy bastante escéptico respecto de la voluntad de los empresarios vinculados al alcohol de... realmente hacer algo para que el alcohol deje de ser el flagelo que es. Pero yo pensaba, supongamos que existiera ese empresario que dijera no, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y voy a tratar de ser eficiente, efectivo, para que la gente no se mate tomando alcohol, los chicos no se maten. Pienso en lo inviable que es. Pienso en que ya no simplemente es una cuestión de esquizofrenia o de cinismo, sino de inviabilidad por el rol que ocupa esa corporación y la imposibilidad de que cualquier mensaje que emita pueda ser escindido, pueda ser disociado de la significancia que tiene, de la simbología que está asociada a esa corporación. Y lo asociaba a su vez este razonamiento con lo que aquí también discutíamos acerca de cómo sería, desde el punto de vista del marketing y de la efectividad, una buena campaña para combatir el consumo de tabaco. Y esta idea que me acuerdo que Char planteaba acerca de que es muy difícil discutir eso escindido de la cultura. Si uno quiere realmente incidir seriamente en el fenómeno del consumo de tabaco, bueno, va a tener muy, muy prontamente que abordar el problema de una manera integral. Y acá pasa exactamente lo mismo. Ya no es simplemente
acusarlos a estos empresarios de cínicos, sino verificar que no hay manera, que es inviable por donde uno lo mire.
Sí, aparte de eso, o sea, a mí me sorprendía mucho, vos veías, que traté de transmitirlo cuando contaba un poco de la nota, ¿no? Tan rudimentarias las formas que tenían, o sea, hablaban, bueno, por ahí hicimos una conferencia donde nos juntábamos a ver cómo hacer la difusión y sitios de internet. Y bueno, hemos constatado acá, y creo que todos lo sabemos, que el problema no es la información, obviamente está en otro lugar. Entonces, si vos te quedás solamente difundiendo información, falta un elemento que es muy grande. Es decir, según la innovación, prácticamente nula. No pueden correrse de pensarlo de otra manera. Acá una de las mujeres estas hablaba de cómo hacía falta en la Argentina, que puede ser algo que sume, pero no creo que sea por sí mismo suficiente, implementar políticas públicas que se hicieran en otros países con respecto a, no sé, licencias de alcohol, horarios para la venta, aumentarles el precio y demás.
Dos comentarios sobre dos puntos. El primero es el de la relación que había entre éxito laboral y salud.
Me parece como... Perdón, ¿alguien más quiere comentar sobre...?
Invierto, porque yo tenía algún comentario sobre el del niño.
Claro. Ah, entonces, claro, sí. Digo, para primero claro. No pasar a otro de los subtemas hasta que no queden agotados los comentarios sobre ese.
Digo el del niño y el otro lo digo tal. Tengo la sensación que estas empresas buscan maximizar su ganancia. Entonces, capaz que les conviene no que un par o un grupo tome mucho, sino que muchos tomen una cantidad que sea socialmente aceptada y que sea numéricamente mayor el gasto. Me parece que lo deben enfocar por ese lado. No una cuestión de moralidad, sino que ellos tienen calculado que les conviene que todo el mundo tome una copita, todo el mundo, a que dos o tres se tomen una botella entera.
Desde ese punto de vista, o sea, ya todo el mundo, todos nos tomamos una copita y un par se toman 5 litros. Claro. Es decir, no cambia nada en ese sentido. O sea, no es una campaña orientada a, por un lado, bajar la concentración y dispersarla, sino reducir lo que es en los...
Sí, aparte, yo creo que no pueden perder de vista que hay un sector de la población, por ejemplo, con quilmes, que realmente toma en exceso. Y si vos tenés esa lectura, si vos lo sabés, no haces un quilmes, ¿no? Por más que pongas mesitas en la puerta hablando de beber moderadamente, porque tenés que ser consciente del impacto cultural que eso tiene. Tenés que ser consciente de que por más mesitas que promuevan el consumo responsable, ese es un ámbito en el cual se legitima, se valida el uso efectivo, real, que se le da a la cerveza en cierto sector.
Tengo la sensación que un accidente producto de alcohol les debe jugar en contra. Debe haber una retracción, creo.
No, yo estoy de acuerdo. Justamente estos intentos son lavadas de cara. Lo que trataba de marcar con las publicidades de Quilmes. Se lavan la cara por ahí poniendo el stand en la salida del concierto, pero por otro lado, o sea, están dicotomizados, parecen esquizofrénicos en el sentido de que es un poco absurdo.
Yo voy a contar algo que se implementó en México, pero que no funcionó, y lo que me pone a pensar es que hay que cambiar la mentalidad de la gente y que por más esfuerzo que hagan las empresas, es difícil. A lo mejor en una época en la que en México, en los boliches, lo que fue Johnny Walker y JB, propusieron, se hacía en la mayoría de los boliches, el yo manejo. ¿Qué hacían? Trataban de incentivar a que uno o un par de personas del grupo que salían entrar y decían yo soy el que maneja o yo soy el acompañante que los va a cuidar. ¿Y qué hacían? Les ponían una pulsera y esa persona tenía entrada gratis al boliche y tenía todo tipo de tragos sin alcohol gratis. Y uno dice, buenísimo, bueno, todo el mundo va a decir,
me toca a mí,
yo manejo, no para nada. No tuvo ningún éxito y de hecho, cuando le entregabas tus llaves en la puerta, y a la salida te hacían control de alcoholemia en la puerta y si aprobabas, te regresaban las llaves y te ibas. No funcionó. La gente sí o sí quería tomar y muchos decían, no, si me ven con la pulserita van a pensar que... Y entonces ahí es una cuestión de mentalidad de la gente. Lo intentaron, que me parece una excelente idea, no sé si acá en algún momento se implementó.
Sí. Implementó. De hecho, hoy existe y es absolutamente un fracaso el programa conductor responsable
del
gobierno de la ciudad, que es más o menos similar. Lo que pasa es que lo hacen de manera esporádica en un boliche, ponen una mesa en la entrada del boliche y consiguen algún beneficio que puede ser alguna promoción de alguna empresa. No sé, la entrada gratis al boliche, quizás alguna remera, algún material de marketing, y con eso comprometen a uno del grupo para que luego, al salir, sea el que maneja y por ende, dentro del boliche, que no tome. Absolutamente infructuoso.
A mí me da mucha lástima porque México es uno de los países que más alcohol consume y lamentablemente en estos años, muchos amigos cercanos murieron por culpa del alcohol. Y uno dice, pero a mí me pareció una idea genial que una persona entre, no tome, se toma toda la bebida, pero encima, o sea, bebidas muy ricas que no van a tener alcohol, la vas a pasar bien igual, entra gratis, sales, te dan las llaves y llevas a todos a su casa y no ocurren accidentes, no lo hacen y termina en México, tiene un índice de accidentes automovilísticos después de salir del boliche increíble. O sea, la cantidad de muertes es impresionante y este día fracasó. Entonces ahí me pone a pensar que es la mentalidad que tiene la gente. Entonces, para que todas esas ideas funcionen, hay que cambiar la manera de cómo piensa la gente.
Cuando un chica grande.
¿Cómo?
Bueno, acá en Rosario lo que hacían era como, o sea, en el caso de México, en comparación de la sensación de que apuntaron muy alto, ¿no? En Rosario lo que se hacía era pagarle el taxi a los que salían.
¿Por qué apuntar muy alto? Porque...
Y porque, bueno, no, pero como que contaban con que iba a enganchar eso acá, ni si, o sea, pensar eso era una utopía, pensar sí, el escenario. En México le fue mal, o sea, apuntaron demasiado alto, evidentemente, pero acá, bueno, era pagarles el taxi a los que se vuelvan habiendo tomado sus casas.
Interesante. ¿Qué más, muchachos? Bueno, yo quiero hacer algunos comentarios. Bueno, con respecto al tema, ya que estamos en el de alcohol, me parece que es un tester muy efectivo para sondear algunas estructuras de lo que es nuestra cultura. Esto es como lo del tabaco. Esto es una radiografía que te está mostrando un pilar, algo, un enigma que tenés que resolver de alguna forma. Y el hecho de que estas cosas no funcionen o que se generen estas paradojas que vos marcás, de estas contradicciones, ¿no? Del lugar de la corporación que tiene que vender, pero tiene que tratar de vender menos o menos a cada uno. Te pone en el lugar de lo que uno podría situarse hace 25 años, si hace una retrospectiva y dice, bueno, hace 25 años trabajar en una tabacalera, por ejemplo, el concepto que había para el profesional, para el que estaba constituyendo su carrera, de decir, bueno, voy a entrar a trabajar a Philip Morris o a
Marlboro
no,
es más en particular,
las empresas. Es muy interesante cómo fue ese corrimiento, porque fue un proceso cultural muy paulatino en el cual antes entrar a trabajar en una tabacalera era como entrar a trabajar en Ford o en
cualquier
una multinacional X, era un sector más, en el boomerang, viste, poner tabaco. Y era como decir, bueno, trabajo. ¿Y vos en qué trabajás? No, yo estoy en el ámbito de esto, de la salud, yo estoy en la tecnología, no, yo trabajo en la industria del tabaco, esto es una industria, por eso inclusive hay atisbos de vez en cuando, ya cada vez menos, de defender el tema del trabajo por las fuentes de trabajo que da, viste, que dicen, no, guarda que el tabaco da laburo a mucha gente, ¿no?
¿A cuánta gente le quita la vida?
Claro, entonces el tema es que esa es la punta del ovillo, de lo que en realidad es un sistema que abarca casi todo. Porque casi todos los trabajos son impresentables. Casi todos los trabajos son cómplices del desastre. Lo que pasa es que es fácil verlo en el ejecutivo de las tabacaleras, malévolo, ¿no? Que hay.
Las petroleras. Claro, sí, ¿no? Ejemplo,
el ejemplo de la película que ponías vos del chico que le decía a la chica que deje de fumar pensando en que había.
Exacto, el gordo ese que se fumando el puro, todo. Claro.
Sí,
porque aparte son negocios monstruosos. Y aparte de todo, viste, como que uno ve que desde el punto de vista de comercial. Empresarios son negocios realmente muy importantes, ¿no? Pero el tema este de las contradicciones, y que está muy bien lo que comentás, Nacho, es bárbaro, ¿no? Porque marca que todos los caminos conducen a la Roma cultural, muchachos. Hasta que no podamos ser conscientes y militar esta verdad, que hay que trabajar con la cultura, porque si no, después. El empresario el que vende Diageo es una mega distribuidora de alcohol, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Diageo hace estas campañas que van con chicas, agarran promotoras y las visten de angelitos.
Bueno, el ejemplo que leí yo de lo que no se puede mencionar en una campaña es de esa misma...
Es de Diageo. Exactamente.
No lo mencioné porque yo no lo conocía.
Claro, los tipos tienen muchas campañas, pero es como es ridículo, no tiene, es insustentable desde todo punto de vista. Es para lavar culpa y para equilibrar un poco la balanza, y porque claro, es a lo máximo a lo cual el Estado, y no solo el Estado, sino las exigencias culturales tipo estatales, pueden exigirle a las empresas. Es como que si nos imagináramos una mesa de negociación en donde se sientan los distintos actores sociales y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿y vos qué haces? Ah, vos vendés alcohol. Che, mirá, tenemos este problema. Se mata tanta gente por el alcohol. ¿Y qué crees que haga? ¿Qué crees? ¿Que deje de ser yo? ¿Que deje de vender? ¿Que se prohíba el alcohol? Si en el fondo todos necesitan, todos quieren una vía de dilución urgente de la vida. Todos necesitan una evasión destructiva. ¿Por qué me echas en cara a mí? Si seguro vos y todos los demás usan estos mecanismos. Entonces en la mesa de esa negociación dice, bueno, entonces ok, no vas a dejar de hacer lo que haces y demás, pero por lo menos como paliativo trata de hacer esto, fíjate de hacer una campaña y lo otro. Ese es el macabro ida y vuelta de negociación, ese esquema que aparte tiene mucho que ver con cómo a nivel personal nosotros pensamos, cómo nos manejamos a nivel psicológico, cultural, son esas negociaciones, estos actos formales, testimoniales, que justamente no tienen nada que ver con lo estructural, con la efectividad y con la realidad. No tienen nada que ver, es un plano diferente, es el plano de los gestos políticos, de las movidas, del marketing, de los posicionamientos, pero es un plano aparte de la realidad, no tiene nada que ver con resolver los problemas de fondo, y es importante darse cuenta de la diferencia.
No, y una cosita chiquitita, Char, para agregar que estos programas de responsabilidad empresarial o responsabilidad RCE, que se les denomina, en muchos casos, aparte de que es realmente una careteada o una lavada de cara, como decía Greti, también muchas veces lo hacen porque incluso tienen, les hacen como deducción de impuestos, o sea, hay como un montón de cosas que encaran para incluso verse ellos beneficiados a nivel imagen, a nivel ventas, a nivel tributario, ¿no? O sea, en muchos países es impresionante, pero también se da de esa manera.
Bueno, sí, lógicamente porque los tipos, una cosa lleva a la otra. A los tipos lo que por acciones que tienen que ver con el bien público, no puede tener el mismo tratamiento tributario que lo que es la propia acción comercial. Pero son todas las propagación de restricciones que genera todo un sistema que está podrido. El sistema anda mal, porque todo sistema anda mal. Entonces, no es para rasgarse las vestiduras. Nosotros tenemos que entender que todo sistema y toda complejización, porque les vuelvo a recordar, hace 20 años no existía la responsabilidad social empresaria. Muchachos, vean la serie Magic City, de Magic City, Magic City, se con llama Olga. Magic City, ¿no?
Sí, sí, Magic
con City. Olga, con Greti acá presente. Vean la serie esa, porque aparte ven cómo va cambiando la cultura. Uno no se da cuenta, pero va cambiando. Hace 20 años no existía la responsabilidad social empresaria. ¿Qué significa que ahora? ¿Qué pasó? O sea, son decenas y decenas de años de modernidad y de repente nos dimos cuenta que a las empresas había que exigirles una tajada para que hagan no sé qué cosa de bien público. Es extraño, ¿no? Es interesante, es intrigante. Entonces nosotros tenemos que, así como muy bien Laura escribió un artículo, que pueden encontrarlo en Río Revuelto, criticando, porque somos parece que somos los únicos que criticamos a la RC. No existen las voces contra la RC. No existen. Entonces, mismo reconocido por alguna gente de la RC que la felicitó a Laura por su artículo, pero no hay voces contra la RC. ¿Quién está criticando estas barbaridades? Estos disparates, estas giladas. Nadie está criticando porque estamos todos pelotudizados.
De hecho, Clarín ahora saca un suplemento especial.
Bueno, está bien, pero eso es que tiene.
Todas las semanas.
Saca un suplemento de la zona de San Miguel y pobre la gente de San Miguel. Entonces, eso por un lado. Después yo me quedé. Me llamó mucho la atención lo que vos leíste de la relación entre éxito laboral y la salud, porque creo que tiene que ver con esto y quiero hacer un comentario. Me parece que es un estudio tramposo. Es parecido. Vos querías hablar de ese. Porque vos tenías otra para hablar de otra. Era sobre. Menos mal. Entonces querés.
Decir que me parece contraintuitivo, la palabra que aprendí acá. Contraintuitivo en el sentido de que cuando se esquematizan los trabajos, a medida que te acercas a la cima, hay mayores responsabilidades, más estrés, más un montón de cosas. Son puestos más asediados y los que están más en la base son tareas más repetitivas, más físicas, si querés. Y pareciera que a medida que vas ascendiendo la pirámide, la cosa se pone cada vez más compleja a nivel de la salud psicofísica, ataques cardíacos y otra cosa. En ese sentido, me parecía que iba como al revés de lo que se plantea. Sí, comentario.
No, sí, de hecho, ahí con todo lo que son estudios. Digo, para acompañar tu crítica al estudio, estudios sobre la influencia a nivel socioeconómico en la salud, el tema de que nunca se puede establecer la causalidad, que es esto lo que genera aquello o aquello lo que genera esto. Yo dije cuando empecé la presentación, es una excusa el estudio, se lo traje porque me parece un disparador para pensar algo que nos resulte pertinente a nosotros.
Eso sí, quedó pues, claro.
No, está bien, quería
salvaguardar
eso.
No, te estoy pegando a vos. Quedó clarísimo y me pareció excelente que lo traiga. Pero lo que quiero tratar es de desbaratar este estudio, porque que obviamente no lo conozco, porque es parecido a cuando hablaban de que estar en pareja alarga la vida, ¿no? Digo, ahí tenemos que ver cuáles son cuál es el segmento de control utilizado, es decir, contra qué estás comparando y cuáles son las prerrogativas, las condiciones iniciales de todos los segmentos de la muestra. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es lo que dice Dani, el tema de... Yo estoy de acuerdo que hay que plantear calidad de vida, hay que plantear el tema de la calidad de vida y ver todos los parámetros y todos los planos que entran en eso. Y yo creo que quizás hay ciertos aspectos, cuando una persona asciende y tiene una carrera más exitosa, una carrera típica más exitosa, lo que se llama también clásicamente más exitosa, yo creo que hay una rotación de riesgos, de precariedades y de consolidaciones. Es decir, la persona empieza a tener más acceso a algunas cosas que antes no tenía, reemplaza, hay una sustitución de riesgos. quizás la persona que no podía consolidarse o no puede consolidarse en su carrera tiene determinado, determinado deterioro. Y la persona que sube, que puede tener una carrera exitosa, tiene otro tipo de riesgos. Yo lo que planteo, mi hipótesis es que no están detectando bien, no están contabilizando bien los deterioros propios del éxito. O sea, sí están contabilizando los deterioros propios del fracaso profesional o el no éxito. Pero la no contabilización, porque mi hipótesis es que las carreras profesionales son tóxicas. Todas las carreras son tóxicas. El éxito profesional es tóxico. Te mata, te deteriora. El tema es cómo se maneja, cómo es la gestión del deterioro. El tipo, en una cultura que plantea un reconocimiento específico para aquel que triunfa profesionalmente, esa cultura tiene anticuerpos para encargarse y para agredir a aquellos que no tienen éxito profesionalmente, para acosarlos cultural, económicamente, de determinada forma. Y al que tiene éxito profesional, se le dan determinadas cosas, pero yo quiero postular que para mí esa persona, cuanto más responsabilidad tiene en cierto campo, que tendríamos que ver en qué consiste y cómo medirlo, para mí vamos a encontrar un deterioro. Para mí vamos a encontrar una toxicidad básica, que lo podés ver en todo lo que es, en cualquier profesión que elijas. Cualquier profesión que elijas, díganme la que ustedes quieran, el éxito clásico, como un acelerador de la degradación, que tenemos que ver cómo es, porque si es psicofísica, psicofísico-cultural, cómo está lo emocional, lo afectivo. Pero lo que no se dice en esta cultura es que el éxito es casi imposible encontrar casos de éxito que no tengan un alto costo humano, un altísimo costo humano. Lo que pasa es que pasa lo mismo que con la RCE. Hasta hace 20 años no existía el problema de las corporaciones y del daño ambiental, social que hacían. Nos tomamos un tiempito para darnos cuenta que hay un daño monstruoso. ¿Qué pasa con la RSE interna de la cabeza de la persona?
Bueno, tengo una pregunta, sí. Char, porque entiendo lo que decís de que quizás no es algo que está detectado, medido, estudiado, ¿no? Los efectos que tiene justamente el éxito profesional. Ahora, yo pensaba, con esta última analogía buenísima que hiciste, ¿no te parece que en los últimos años empezó a hablar más de estrés laboral, de el tipo de, digamos, de ver ejemplos de altos ejecutivos que tienen que justamente dejar sus cargos porque están totalmente como, nada, quemados, mostrando justamente el impacto en casos de gran éxito profesional que eso tiene a nivel, por lo pronto, físico, pero creo que también psicofísico? No sé, pensaba en algunos personajes de series, o digo, como que está, ¿no te parece que está igual un poco más en el candelero? O sea, porque vos, más allá de que entiendo el planteo que decís de que, bueno, mirá, no hubo una medición y no está concientizado esto, pero...
No, digo, a jugar con el estudio. Yo lo que estoy diciendo es lo del estudio. El estudio, sí, plantea que establece una relación, uh-huh, entre el éxito profesional y la calidad de vida, ¿verdad?
No, el riesgo la salud específicamente.
A través del riesgo cardíaco. Bueno, entonces, lo que planteo es que hay un acomodamiento de los datos y de la perspectiva de ese estudio para ocultar algo que para mí hay que plantearlo y es inocultable, uh-huh, que es que el éxito profesional es tóxico. Es tóxico. Si a vos te va bien en lo que haces, sí.
Maradona, Charlie García.
Todo. Porque te van a decir que esos son casos particulares, que hay otros, y es, puede ser, hay muy, es un tema complejo, que es difícil fundamentarlo a partir de simples ejemplos. Yo lo que quiero plantear es un modelo que a vos te vaya bien, y no tenés que ser ni muy conocido ni nada. Cuantas más responsabilidades y más ascendés vos en tu supuesta carrera, yo lo que planteo es que si nosotros tomamos los indicadores correctos, vamos a ver una degradación. No porque el que no tiene éxito le vaya bien en esos aspectos, sino porque ahí entran otras corrosiones y otros problemas que no son los mismos que el que tiene éxito. El que no tiene éxito va a tener, justamente, primero tiene que levantar todos sus complejos y la mirada del resto de la sociedad puesta sobre él, y las angustias y un montón de cosas que tienen que ver con la tercerización del relato, porque una de las cosas que te hace la tercerización del relato es que vos no tengas la capacidad de plantear una soberanía cultural, psicocultural. Una soberanía significa que vos tenés unas defensas como para poder bancarte la mirada del otro. Una de las cosas que hace la tercerización cultural es que te despoja para siempre, terminás siendo un Estado que perdió una guerra mundial. Nunca vas a poder tener fuerzas armadas significativas para defenderte. Porque, y ese es el efecto cualitativo de la tercerización que quiero discutir con Daniel López. Pero lo que quiero plantear de este estudio, que me parece muy interesante este tema, es buenísimo que lo hayas traído, hay que tratar de monitorearlo, y a nosotros se nos tienen que ocurrir métricas de la degradación del éxito clásico. Nosotros tenemos que ir a buscar el parámetro fisio-psicocultural que me va a marcar la magnitud de la decadencia y del deterioro de esa persona.
A medida que vas subiendo en cualquier pirámide organizacional, se te empieza a dibujar el límite entre tu vida y la vida laboral. Cuanta más responsabilidades tenés, más horas inmerso en el tema, tu casa deja de ser tu casa, tu tiempo deja de ser tu tiempo, desde que te dan un teléfono de la empresa para que te puedan ubicar en cualquier momento de la vida. Y si definimos que el ambiente empresario es medio tóxico, en la medida que permaneces más en esos ambientes, es peor. Entiendo que lo contrario no es el no ascenso no es una postura de sanidad. Tiene otras características que habrá que medir de otro orden, ¿no? Pero participo de la idea de que falta un instrumento de medición más fiable sobre el asunto.
Y guarda, y ya voy con vos, Babu, que no estoy hablando solo del ámbito empresario, ojo, estoy hablando del éxito en la universidad, en la política, en las empresas, en todo lo que a vos te guste, en el arte, en todo lo que vos elegí, lo que vos quieras.
Ser cantero o ser el cuidador de campo del club independiente no es lo mismo.
No, no da lo mismo.
Cuando venga el bebote vas a
¿Cuál es tu bebote, no? A ver, Babu, ¿cuál es tu bebote?
No, yo pienso que así como vos proponés una métrica para entender el nivel de corrosión que el éxito profesional acarrea, me pregunto si no haría falta también una métrica para poner en contexto real qué es lo que está quedando afuera de este universo descripto. Porque es lógico, quizás, que en una corporación o en el mundo profesional se den estas estadísticas. Ahora, quizás lo que haga falta sea mostrar que el mundo no es solamente el mundo profesional. Cuando nos dicen, por ejemplo, tener un título o estudiar en la universidad es garantía de éxito contra la posibilidad de contra no estudiar en la universidad. Lo que implícitamente está encerrado tramposamente en ese argumento es una alternativa a estudiar en la universidad. Si la alternativa es la nada, es lógico que estudiar en la universidad tenga más beneficios para el que estudia profesionalmente que para el que no hace absolutamente nada y abandona por completo su formación. Lo que pienso yo que está faltando a la hora de analizar este tipo de investigaciones es mostrar que hay otros universos, que no todo, por ejemplo en este caso, es catalogable dentro del mundo de las profesiones.
El problema es que, mirá, me parece un poco voluntarista lo que vos decís, porque vos decís, ah, y hay otro mundo aparte de la universidad o de las profesiones y demás. Yo creo que debería haberlo.
Claro.
Creo, quizás, que no lo, potencial, creo que no lo hay.
Quizás el factor potencial.
Y creo que la predisposición generalizada que hay para una vez que no hay otra que rechazar el modelo clásico, que es lo que vemos que está ocurriendo. La gente, inconfesamente, está reconociendo que la cultura central no, es un desastre. Y la está abandonando de forma inorgánica, desinstitucionalizada, aculturalizada, despersonalizada. Pero esta se da cuenta que no va, no va. El tipo se da cuenta que no va. El tipo que tiene dos dedos de frente se da cuenta que no va. Entonces, ¿qué haces? Preferís jugar el tipo que pasa de Wall Street a dedicarse al surf, que yo creo que es una de las cosas, es uno de los caminos cada vez más gente, ¿viste? Los pibes ahora ni siquiera tienen una perspectiva mínimamente orgánica de nada. Los pibes ahora quieren dedicarse a andar en surf.
No llegaron a Wall Street directamente, van directo.
Por eso, pero lo que te quiero decir es que tenemos que pensar mucho en qué significa el pibe que quiere quiere vivir de la tabla de surf y de estar con la panza arriba. Porque te diría que es una lógica post-rockera, porque el rockero, un perejil, pero el rockero por lo menos tenía su sueño principal, era un sueño que implicaba una logística que no podemos despreciar.
Sí, hacer carrera aunque sea en eso, pero, ¿no? Ser músico.
Es más, te voy a decir, la lógica surf, mirá la frase que te anota, la lógica surf asume un concepto post-rockero. Y ahí te das cuenta de los visionarios de algunos, que Daniel López, y ya voy con Pablo Marajovsky, y con Laura Marajovsky. Daniel López, te vas a acordar mucho vos seguro, en los 60, en los 70, que vos no habías...
Ay, era no, muy pibe. Al aire no.
No, pero la lógica... Yo te diría, beatnik, la lógica surfer, la lógica que dieron un paso, quizás visionario, ¿no es cierto?, de ya plantear dar toda la vuelta y plantear un regreso a lo inorgánico, que es lo que estamos viendo hoy, que en la dinámica emocional de la resocialización de Facebook y del abandono no confeso de la cultura central, es el vacío, como veíamos. Por eso necesitamos la figura de lo estructural, del inorgánico, de todo eso, y del relato, porque tenemos que tratar de contar qué es lo que está pasando. Pero el caramelo de la cultura central ya casi nadie se lo quiere comer. El problema es que lo más fascista que hay es no reconocer la derrota y no decir, bueno, no hay el mundo, a este mundo no me subo, vamos a encontrar otro. Eso sería genial. Pero no está pasando esto que vos pedís. No está pasando que alguien dice, hay otro mundo aparte de esto. La cuestión es, si no hay ese mundo, y este es un negocio, es un acuerdo entre la cultura central y los renegados de la cultura central. Es un negocio para ambos. Es polarizar con la cultura central. Como diciendo, te puedo pedir una cosa, si no te vas a subir a la cultura central, que ya sé que no te vas a subir, decí que no hay nada, polariza conmigo, decí que la onda es estar panza arriba y que la onda es, la vida es simple, la vida es happy, la vida es Jamaica. Polarizame Jamaica con la cultura central, polarizame Wall Street con el surf. Ese es el negocio de desguace final de este relato de justamente de reacomodamiento. ¿Por qué? Porque el negocio de la cultura central está en una refundación inorgánica, es volver a lo inorgánico, a donde va el surfer y donde se va a encontrar el ejecutivo Wall Street con el surfer, se van a encontrar en lo inorgánico. Y ahí definimos la llave.
No, ya entendí que te estabas refiriendo al surf como una metáfora de otra cosa, no propiamente.
No, los dicho. Pibes que no, hacen no, surf. Papá. Estoy hablando de los que hacen, les gusta el surf.
Uh-huh. Pero también
a ver, yo no veo una diferencia, digo.
Sí,
surf con un deportista de otras características.
No, no, pero no es lo mismo.
No, no surf profesional. Que, si vos estás hablando
los pibes que quieren. Lo los pibes quieren. Los pibes entienden que el resquicio que les queda para acceder a cierto algo parecido a lo que era antes la calidad de vida es estar en una playa y es estar con la tabla y es estar en pedo y fumarse un caño, eso, los pibes buscan eso.
¿En Bolivia?
¿Cómo?
En Bolivia.
Bueno, en Bolivia, en la salina, en la Titicaca.
Este es el bloque explícito.
Está bien, pero como. Claro, entiendo lo que va, sí. No necesariamente.
Pero el ser.
Como una disciplina.
Escúchame. La bicicleta, la patineta, el roller y todo eso son remedios más urbanos, más grises de la tabla del surf.
Claro.
La capital del surf es como el que pudo irse a Claromecó.
Es el evolucionado.
Llegó a algo más o menos, ¿viste?
Claro.
Sí. Pero lo que tenemos que ver es justamente cómo se está dirimiendo ese problema. ¿Quién tenía? Ahí tengo a Laura.
Tres cosas rápido. Bueno, por un lado, voy a empezar por lo último. Vos decías, esta actitud es como muy fascista, ¿no? Como de no reconocer. Yo, no sé, quizás me identifico más con una mezcla entre poco constructiva y ñoqui. Porque digo, si vos vas a polarizar, si vos vas a huir de un determinado modelo más central, más tradicional, y te vas a parar en otro lugar, también está bueno poder hacer una crítica de eso para poder construir a futuro, para poder uno entender qué opciones tiene y cómo va a generar eso.
Esa es la muerte,
¿no?
Querida. El tipo no quiere pensar y que estar atormentado por la idea de que tiene opciones y de que se puede estar perdiendo algo. Acordate que acá el rey de todos, el que le gana a todos, el campeón del siglo XXI es el costo de oportunidad. Ese es el que te da jaque mate a todas estas estrategias truchas de vida. El costo de oportunidad es el fantasma que sabe lo que hiciste el verano pasado. Uh-huh. Es el que te va a perseguir en todas tus pesadillas y el que es el que te va a demostrar todas las cosas que dejaste de hacer. No te va a abandonar nunca. El tema es cómo diluís el concepto de costo de oportunidad. Es negándolo. Negamos toda discusión, negamos todo diálogo, no queremos pensar. Queremos estar en pedo todo el día, queremos estar panza arriba y queremos pensar que la vida es el mar y la sal en la piel y el sol. Y la musiquita y la gilada. ¿Me entendés?
Sí, te entiendo. Después otra cosa que pensaba, ¿cuán a flor de piel en el imaginario, en la percepción, está este estereotipo? Este modelo que venimos incluso viendo acá y analizando mucho, que no sé si vieron un comercial de, creo que es Quilmes, bueno, justamente de cerveza, y hay un prototipo que es un tipo que dice, les digo las dos frases textuales. No, yo la verdad que la universidad y yo mucha onda no pegamos. Lo mío es surfear el aire. O sea, estas dos, no, es realmente,
es de
después véanla porque es realmente divertido, es súper cínico obviamente el humor, pero les juro que capta a la perfección muchos de estos rasgos. Y no, después pensaba por otro lado, Babu, que vos planteabas esto de no, bueno, hay que ver otras opciones, hay que alumbrar a que hay otras cosas que no son el camino profesional, universitario y demás. Yo pensaría primero en que hay que reconocer, o sea, hay que darle entidad al sesgo cultural que hay. Porque, digo, pensaba en esto de los estudios. Cuando vos hablabas, Char, de la comparación entre el estudio de que decía que las parejas eran más felices. ¿Se acuerdan que el gran problema metodológico y conceptual y demás que había era que no se partía de la base de que había un reconocimiento de que el gran sesgo cultural que había ahí era, bueno, pero estás viviendo en una sociedad donde estás favoreciendo a la pareja, entonces haciendo transposición con este otro estudio, bueno, tenés que darte cuenta que estás en una cultura en donde, digamos, estás abogando por la profesión, por la realización a través de ese camino, ¿no? Como que pienso eso.
Yo te digo, haciendo cultura futurista, como siempre que hacemos acá, tiramos hipótesis y demás, yo creo que en los próximos 5 o 10 años va a haber una masiva huida de las universidades, va a haber una caída de la matrícula, sobre todo de las carreras tradicionales, porque, anótenlo, 14.
Hay que comprar en las playas.
Hay que comprar en Marazón. Tenemos que hablar con Dolfito, Tenemos que hablar con Dolfito para hacer una movida, ponemos un parador ahí, ¿no? Mirá cómo le gustó al amigo de Dolfito, Lonchito y Dolfito son... Loncho y Dolfo se va a llamar el parador.
Va a haber como un éxodo masivo, vos decís, de la universidad.
Yo creo que se viene una reconversión monstruosa. Las universidades, para no convertirse en gigantescos estacionamientos o shopping centers, van a tener que hacer una reconversión. No, van a poner cursos y van a poner carreras cada vez más cortas y van a poner...
Esto de viajar tal vez, ¿no? También.
Sí, va a ser una agencia de turismo, eso también es claro. Y van a ser títulos para todos y esas cosas. Van a ser una especie de subsidio del Estado para que vos tengas como una especie de pasaporte de estudiante universal. Pero si no, la universidad ya cada vez menos, más allá de que esta debacle empezó hace más de 15 años y la fuimos relatando en vivo, para lo que es la vida de Facebook, la vida inorgánica, el caramelo de la universidad es solo para los nerds más ajenos al roce social y al aire libre. Es algo bien indoor.
Es mejor poner en qué lugar estuviste la foto de la vocación pasada que poner universidad de...
Pero aparte, porque ya si la universidad viene viviendo de ser una red social. Cuando lanzamos el proyecto IGEN, yo lo que les planteé es, a la universidad le tocas la red social, le sacás la capacidad de que vas para conocer gente y no queda ni el loro, quedan los amigos de los libros, las nerds, la gente que le gusta los bichos de biblioteca. Que yo era un bicho de biblioteca, pero quedan los bichos de biblioteca, después no queda nadie, porque si el 90% de la gente le sacás la red social, que es la universidad, ¿quién va a ir a comerse 5 años de garrón para que aprender qué cosa? El conocimiento está fuera de la facultad, la red social está fuera de la facultad, que, digamos, tiene que haber un plus, y sobre todo cuando la onda es... si la onda es ser inorgánico y la vida simple, no sé qué, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Vos querías
decir? Sí, lo ves también en la universidad pública, porque digo, lo veo acelerado en los sistemas educativos, en donde inclusive queda más en evidencia lo ridículo de la universidad, porque aparte de que no te da absolutamente nada, quedas mega endeudado.
No, pero lo que pasa es que la universidad privada, depende de los países, ¿no? El problema es que si vos de repente desaparece la energía emocional, la motivación para poder construir un cuadro en el cual vos te ves que estás ahí y eso se articula de alguna manera, el relato se fuga para alguna otra locación. Entonces tenés que ir buscando... Esto es un problema de locaciones también. ¿Cómo es la escenografía de la vida urbana? ¿Cómo está planteada la contextualización de tu relato vital? Entonces ahí es donde es un problema de cómo lo vas encuadrando. Pero me parece que pasa por esto.
No, pero ¿por qué se ve? Porque, bueno, ¿no? Como decís, es una cuestión de sacarle la emocionalidad a determinadas situaciones, a cómo te ves viviendo eso, ¿no? A ciertas historias. Bueno, ¿por qué se gravita hacia estas otras historias? ¿Qué emocionalidad tiene eso?
No, que no son injustamente. O sea, yo lo que quiero plantear es que estos relatos no son relatos comparados con otros relatos casi está en duda que podamos ponerlos en la misma categoría.
Los relatos del surfer y demás.
Exactamente. O sea, en realidad diría que todos los relatos hoy por hoy están en baja, porque el relato es algo fundamentalmente orgánico. La caída de la cultura central plantea una alergia a todo tipo de relato, porque la gente ya no quiere que le cuenten ningún cuento. No quiere que la gente... a la gente no quiere que le cuenten historias ni que le vendan... La gente quiere algo para consumir en el momento y para estar tranquila. No quiere comprarse un terreno en Marte. Y si hay algo que tiene la cultura central, a través de que la cultura central es fundamentalmente vende humo. Pero para vender humo tenés que vender algo, tenés que vender algo, tenés que contar algo, tenés que decir el verso de bueno, y entonces vas a ser el médico y vas a tener tu familia. Tiene una narración, para mí una narración ya herida de muerte en su emocionalidad a partir de la tercerización. Porque en el fondo una historia está viva cuanto más cerca está de la vivencia. Si no pierde potencia vital, la historia es poco habitable. Es lo interesante que está planteando Daniel López en el foro, que hay que leerlo con atención, que yo quiero tratar de elaborar una respuesta escrita también. Pero lo que está planteando Daniel López es, a ver, ¿qué pasa con esa tercerización? ¿Por qué terceriza? El tema es si queda lo mismo, si hay equivalencia, la calidad es lo mismo, el mecanismo, el engranaje, el ingenio y la ingeniería que hay dentro de un mecanismo. ¿Cómo está planteado y cómo hoy por hoy nos tenemos que enfrentar? La cultura contemporánea te plantea una aceleración de las contradicciones. Entonces tenés que ir a doble o nada todo el tiempo, y ahí hay una desclasificación masiva, porque hay poco tiempo para... La gente aquí está pidiendo fundamentalmente tiempo, tomarse un tiempo sabático, se quiere parar la pelota, porque no hay un lugar concreto a donde ir, no hay una alternativa. Entonces estamos deliberando en Facebook, en realidad estamos todos discutiendo subterráneamente en Facebook más o menos cuáles son los relatos o cuáles son las situaciones de vida, pero lo estamos haciendo de una manera asituacional, y por eso el relato es de segunda, no es relato. Lo que se está vendiendo en Facebook no son historias articuladas, sino que son fragmentos eléctricos y eclécticos, una compaginación antojadiza y que te quiebra, es dislocante. Facebook es dislocante. Entonces el dislocamiento no ayuda a una continuidad. Las grandes historias, como los grandes goles, son historias de continuidad. Vos ves la secuencia. Antes en la revista El Gráfico, como no había televisión y no había... vos veías que ponían el dibujo de la cancha y veías cómo estaban los dibujitos de los jugadores y venía toda la línea mostrando cómo más o menos fue el gol, porque no había video. Entonces, y claro, tenías el relato de radio y tenías el dibujo del gráfico que te mostraba con el dibujito, y el que había hecho el gol estaba dibujado en distintos puntos del gráfico. Pero había una continuidad. El problema es qué hacemos ahora con la discontinuidad, cómo gestionamos la discontinuidad. Tenemos que ir buscando los pedazos rotos del dislocamiento para poder de nuevo encontrar habitabilidad vivencial. Tenemos que poder encontrar una atmósfera.
¿Cuánto se sostiene el dislocamiento? Porque digo, está bien, ahora estamos en el dislocamiento, claramente antes estaba la continuidad, digo, y entonces puedo alejo la cámara y veo ese proceso de cómo la degradación progresiva de la concepción del hombre y de la cultura van destruyendo la concepción de la continuidad del relato en el dislocamiento. Digo, no me imagino al hombre viviendo en el dislocamiento mucho tiempo. O sea, no sé, quizás hay un proceso todavía peor. No sé si necesariamente en algún momento se vuelve intolerable el dislocamiento y uno retoma un relato.
Lo que estamos rompiendo son las sucesivas y anidadas redes de lo estructural. Porque vos decís, ¿cómo es que un mundo se levanta todas las mañanas? Si hay un mundo que se está muriendo, si hay un planeta que se está devastando, los pajaritos se están muriendo, el Amazonas se está poniendo azul, no sé, vos, todos los días hay un mundo que se rompe. Todos los días se extingue una especie de 20.000 bichos diferentes, no los vas a ver más. Entonces, ¿cómo son los mundos que se van rompiendo? Porque decís, ¿cuánto tiempo se puede vivir? ¿Qué es lo que haces? Porque vos llega la noche y el mundo no se cayó. ¿O se cayó? ¿Cómo establecemos eso? Yo lo que planteo es que en algún lugar, en lo estructural, las cosas se van rompiendo. En lo estructural, todo se paga. Se hace una contabilidad y todo se paga.
Bueno, pero por eso, llega un punto donde no tenés nada más que romper.
Bueno, no sabemos cuántos niveles y en la escala nuestra, ¿qué significa? ¿Cuánto se puede vivir? O sea, porque quizás el planeta tira 50 años más. Claro. Por ejemplo, para hablar de una estructuralidad agresiva, como sería lo ambiental. Uno dice... porque vos vas rompiendo capas hasta que llegás a algo que es, bueno, que estamos en una nave, hoy por hoy, en un planeta, recursos naturales, no sé, hay un orden orgánico mínimo que es, bueno, 50 años quizás tira. Para un partido de 50 años, ¿sabés todo lo que podés romper todavía? ¿Sabés todas las redes que podés romper todavía? Por eso no tenemos que hacer como hace el minimalismo. En el fondo, ¿sabes lo que está jugando el hippie, el hipster? Está jugando a eso, que dice, está todo roto, vamos a disfrutar de la vida. Hasta ayer vi una propaganda, un aviso publicitario de una marca suiza de tercera categoría de relojes, Lotus, que hay una parejita que se está matando, se van a dar, están a punto de darse bomba. Y se ve el asteroide detrás que viene de 2012, ¿viste? Y dices 2012, apurate a nada, disfrutar y no sé qué, comprate un reloj suizo. No sé.
Como la campaña de Axe con 2012 claro, apocalipsis. Bueno,
pero en el fondo, la idea de lo inorgánico coquetea un poco con esto de que, bueno, en algún lado... Yo necesito que la cosmovisión esta de cabotaje sea compatible con cataclismos eventuales y eventualmente próximos. Es algo muy, muy fuerte que tiene lo inorgánico, que es compatible con el 2012, el año 2012. Es compatible porque vos sentís que un tipo de estos, ¿sabés lo que? Se va a dormir todas las noches con la sensación de si a mí mañana me agarro un patatús.
Yo
viví intensamente, surfié, conocí las olas de Nicaragua, de Claromecó, de donde sea, y me voy con la idea de que si viene un cataclismo o si se rompe algo que no se tenía que romper, tengo una amortización, ya tengo amortizado el equipamiento, claro. ¿Entendés? Entonces,
sí, pero...
nosotros tenemos que hacer la inversa, que es decir... Vamos a hacer toda la contabilidad de todo lo que se rompe. 50 años es una eternidad. O 5 años es una eternidad. No importa. Vale. El tiempo vale. Y vamos a utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para tener la vida más compleja y más espectacular posible. Pero no vamos a relajarnos porque viene el asteroide. ¿Me entendés? Que ojo, el asteroide también... Y eso es lo bueno, que es que... Es la cultura, no sabes si sos vos o si es el vecino de arriba o es todo que se está viniendo a pedazos. Porque probablemente todo se está cayendo a pedazos. La cultura central se está cayendo a pedazos al mismo tiempo que el planeta se está cayendo a pedazos y que encima los mayas no ayudan con todo esto.
Hay que ver la correlación entre la desintegración interna y externa.
No te
las
pidas, vos, ¿viste? Hace el quilombo. Espera, tengo a Daniel López, a Gustavito y a Pablo.
No sé si quedé muy prendido del ejemplo, pero si mañana aconteciera la caída de un asteroide, los muy lúcidos, los menos lúcidos, nadie se despierta, nadie va a hacer una contabilidad de nada. O sea, quedé prendido de esa situación.
La contabilidad sería estar midiendo.
O sea, si vos decís, faltan 3 años para que venga y no tenemos manera tecnológica de evitarlo, hasta sería otra forma de, bueno, ¿qué hacemos en 3 años? Claro. Y algunos dirán, bueno, yo me paso 3 años borracho, otros dirán, me paso 1 borracho, 2 no. Bueno, habrá un montón de un degradé de mis 3 años. Pero si es abrupto para toda la humanidad, es lo mismo.
Claro, el tema es que los asteroides no aparecen de repente en la estratosfera. Lo bueno que tienen los asteroides, como avisa casi cualquier cataclismo, es que avisan. Entonces vos podés enfilar los telescopios hacia arriba y tratar de ver, bueno, a ver, de estos cascotes que están dando vuelta, ¿cuál se me puede caer en el marote? Entonces, en los cataclismos, salvo que venga algo, viste, que sale
del tsunami, de
las pampas. ¿Cómo?
Creo que hay uno que está anunciado para el 2026, claro, que pasa relativamente cerca.
Y hay que mirar.
Ni siquiera.
Hay que mirar.
Claro. Pero yo, bueno, pero a ver, tengo a Gustavo y a Pablo Marajovsky.
Pienso en el fenómeno de lo estructural irreversiblemente deteriorado. Y por otro lado, la tergiversación del relato, que permite, desde un punto de vista personal y desde un punto de vista colectivo, permite ganar tiempo y a su vez recrear una emocionalidad que sea un atenuante de esa destrucción estructural. Entonces, ahí, ante la pregunta de Pau, bueno, pero ¿qué pasa con el dislocamiento? Y es lamentablemente sustentable desde ese punto de vista el dislocamiento. Es como que en la medida en que haya una persistencia en esa tergiversación, en esa manipulación, se torna en algún sentido viable como un adormecimiento, una neutralización que le da cierta viabilidad a ese proceso, y más aún cuando el fenómeno se torna colectivo. Si el asteroide va a caer y la sensación es que estamos todos en esta, estamos todos en esta ruptura estructural, estamos todos en la misma, quizás la sensación de riesgo personal se minimiza, quizás se socializa en esta sensación de que, y bueno, esto en última instancia no es solo conmigo, es con todos, me puedo quedar más tranquilo de que mi deterioro está distribuido en un deterioro colectivo, y eso puede ser tranquilizante.
Solo si la tercerización disminuyó tus defensas y tu capacidad de diferenciación, porque, de nuevo te digo, acá la clave es si vos tenés algún reducto, algún resquicio, para darte cuenta que la última milla de lo estructural conecta con tu conciencia, con tu conciencia. Es decir, lo estructural es la interfaz entre una realidad objetiva y tu realidad orgánica, personal. Entonces, el relato, si vos tenés una soberanía, para que haya un relato que necesariamente te tumba a vos también, es más difícil, porque vos podés inventarte un relato en donde caen todos menos vos. Un relato que tiene la potencia de lo estructural y que tiene la narrativa para dejarte a vos fuera del campo destructivo, lo cual abre, que es el gran la gran apertura de narrativas que ahora tenemos que plantear, son las narrativas post-comunitarias, las narrativas independientes, no las narrativas en donde todo lo que hay que contar tenemos que contarlo en primera persona plural. No, vamos a empezar a hablar en primera persona singular. para ver en esa combinatoria de relatos posibles, ahí hay una libertad diferente. Porque no es lo mismo tener un... Lo bueno de que estén todos juntos y que esté el relato tercerizado es que si vos tirás la bomba en ese relato, mueren todos los que están enchufados a ese relato. Es como la Matrix, ¿no? Pero si vos tenés una soberanía de relato, para matar todos los relatos tenés que ir uno por uno. Porque no hay nada, en ningún lugar está escrito que no pueda haber un relato en donde todos los demás se mueren. No está escrito en ningún lado.
No, yo lo que pensaba es en trataba de hilar un poco la progresión de la discusión con algo que planteaba Loncho de hasta que no haya un cambio de mentalidad, como que es difícil imaginarse determinadas cosas, ¿no? Y yo lo que pensaba cuando hablábamos también hace unas reuniones del cigarrillo y de cómo las personas, cuando se ven enfrentadas a una situación límite, ahí generan un cambio. Me pregunto si pasa lo mismo a nivel especie, tal vez, a nivel humano, si querés. Como también tratando de responderme hasta cuándo hasta cuándo se tolera la destrucción de la continuidad, la destrucción de los relatos.
Yo creo que no tenemos que estar esperando o quejándonos tanto de lo que hacen todos los demás. Yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Y la capacidad de propagación y de impacto de un caso diferente es monstruosa. Esos son los relatos que todavía no están apropiadamente dimensionados o acotados, la potencia que pueden tener. ¿Por qué no vamos a investigar? ¿Por qué no ponemos en nuestro laboratorio? ¿No empezamos a ver cuál es la potencia de esas armas? De las armas de... No utilicemos la debacle generalizada o nuestra falta de identificación con los demás. Que estamos programados. La cultura central, ¿qué es lo que quiere? Que si vos no te lográs identificar con el centro, que vos te deprimas o estés angustiado, seas un emo o lo que fuere. Ese es el negocio de la cultura central. Por eso, la salida surfer es una salida maníaca para tratar de decir, no voy a comprar el relato central y no me voy a deprimir. Quiero tratar de encontrar algo de euforia en la desintegración. Pero nosotros, cada uno, tiene la posibilidad de construir un relato y de empezar a ejercer una aproximación a la independencia, muchachos, a esa palabra maravillosa que acá tenemos que hacer una bandera con esa palabra, la independencia. Tenemos que lograr la independencia, cada uno tiene que lograr la independencia. Ese es el verdadero cambio cultural, porque está bien, la gente... Hay que hacer un cambio de mentalidad. ¿Cómo hacemos un cambio de mentalidad? ¿Y en qué consistiría ese cambio de mentalidad? ¿Qué? ¿Poner un mensaje que digan, chicos, cuídense? Chicos, no tomen tanto. Chicos, no sé, quieran al prójimo. ¿Cuál es la bandera? ¿Cuál es ese cambio de mentalidad? ¿Cuál es la madre de todas las mentalidades o de todas las... Como dice, Dani dice, están los tres niveles, dice... ¿Cómo son los tres niveles? Arriba,
macroórdenes, decisiones de vida.
Decisiones de vida y abajo situacional, ¿no? Decisiones situacionales.
Decisiones operativas.
Las macroórdenes de Daniel López. Las macroórdenes. ¿Cómo haces? Porque primero lo que tenés que plantear es que la macroorden sea viví y defendé tu vida. Que habría que ver, por eso a mí... No me termina no termino de entender bien tu planteo de esos tres niveles, por lo menos cómo opera la cultura en esos niveles. Pero yo lo que pienso es que ese cambio de mentalidad tiene que ver con poder intervenir. Pero primero tenemos que resolver el problema personalmente. individualmente.
Yo me había quedado enganchada cuando hablabas del tiempo muerto, ¿no? Y pensaba, porque como que siento que hay una clave fuerte, ¿no? En toda esta cuestión, de nuevo, la emocionalidad, el relato, y todo esto que venimos hablando, y puntualmente de este exponente maníaco, surfer, post-rockero que hablabas. Y hay dos cosas que no puedo cuajar bien, quizás porque no termino de comprender el concepto, ¿no? Pero que son, por un lado, tiempo muerto, esta búsqueda, ¿no? De un time out.
No, y... pero no le digas tiempo muerto, porque el tiempo muerto es el tiempo que vos llenás compulsivamente con todas tus actividades, con todas tus carreras, con todas tus cosas. Ese es tiempo muerto. Claro. Vamos a invertir las cosas. Tiempo muerto es todo el tiempo que vos trabajás, que vos llenás con tus actividades, todo eso.
Claro,
el
eso
tiempo
me refería.
No.
Bueno, habla del tiempo sabático, de un tiempo...
No, el tiempo vivo, yo lo que digo, el tiempo vivo es el tiempo que vos podés encontrarte y conectarte con las cosas y poder ver tu historia.
Ese es el tiempo vivo.
Para mí,
perfecto.
Yo prefiero que mayoría de la gente se va a hacer tiempo muerto, pero yo prefiero llamarle eso tiempo vivo.
A ver,
vivo.
Yo quería ir al concepto que vos describías.
De que la gente
busca
tiempo.
Busca, sí, claro.
Pero escúchame.
¿Cómo lo podríamos denominar?
Sí.
Sí, como esta especie de limbo temporal.
Sí, enemigos del tiempo, de la vida.
Y eso, por un lado, y la cuestión de la sensibilidad temporalizada. Y entonces, digo, estas son las dos cosas que quería tratar de cuajar, ¿no? Porque, de nuevo, siento que hay como una clave. Porque pienso, bueno, perdón, ¿qué es esto de la sensibilidad temporalizada? Pienso, bueno, esta percepción del tiempo, este asidero del tiempo, sentir en esos momentos, no adormecerse, este escape se contrapone con una búsqueda quizás más profunda, más situacional, no sé, como que trataba de pensar todas esas cosas y de hilarlas. A ver, con esto, en resumen, me gustaría que desarrolles un poco más lo que habías empezado a hablar de la sensibilidad temporalizada, y cómo se vincula con este modelo de tiempo, ay, no sé cómo decirlo, de limbo, en el que uno entra para
claro.
Para, ¿no?
El tema es que si pudiéramos tener una sensación mínimamente cabal del vértigo que implica el tiempo y cómo te están destrozando la vida, cómo estás perdiendo la vida, todos los días te están... Eso, hay que tratar de sentir ese vértigo, de cómo estamos perdiendo la vida, cómo nos atacan, pero no porque, por varias cosas. Primero, porque vienen patógenos y procesos bioquímicos
externo.
Que atacan sobre la vida. Pero hay otra cosa mucho más importante, que es que vos, ¿cómo se llama las enfermedades tipo la artritis que son autoinmunes? Eco. Nuestra autocultura desencadena un proceso autoinmune en donde no reconoce al tiempo como una parte orgánica de tu vida. El tiempo es como un elemento extraño en el cuerpo de tu vida. Entonces, en el fondo la cultura central y la tercerización del relato es un proceso degenerativo autoinmune, en donde vos reaccionás contra todo tejido vital y de contexto temporal, reaccionás contra eso tratando de destruir ese tejido. Por eso cuando vos lo ves en Two and a Half Men, ves a Charlie Sheen. ¿Qué hace Charlie Sheen? Que es un tipo exitoso, pintón, que le va bien con las mujeres, que tiene una casa en la playa. Pero ¿cómo es la vida de Charlie Harper? Charlie Harper, vos fijate todo lo que hace para destruir todo espacio vital y demás, porque cuando no está tomando, primero está siempre tomando, que ahí es donde tenemos que realmente capturar la significancia del alcohol y de las drogas en general, pero del alcohol, el alcohol como un eliminador del tiempo, un eliminador de tiempo consciente, una persona sana, de un tipo joven, digamos, en su plenitud, y que es enemigo de su tiempo. que está todo el tiempo destruyendo su tiempo y que si no está tomando está, bueno, teniendo una compulsión sexual, y si no está haciendo apuestas por televisión, y si no está de nuevo tomando de nuevo. Pero el tema de tomar y de no estar nunca sobrio es algo, chicos, ¿qué quieren? ¿Que la vida les haga un dibujo? ¿Que les pongas un título? Más claro que eso es imposible. El tipo que tiene todo y que tiene el éxito y que es un artista y todo, no puede tolerar la vivencia, la habitabilidad de su tiempo de vida, manifestado a través del fenómeno de la conciencia. Entonces, para eliminar eso, estás todo el tiempo en pedo. Que, ojo, no es un problema de Charlie Harper o, peor aún, de Charlie Sheen.
Sí, en un momento no sabía quién hablaba.
Porque se la menció. No es un problema, es un problema de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. No hay que ser Charlie Harper para ser un asesino en su propio tiempo. Todos ustedes tienen inoculada esa enfermedad degenerativa para ir destruyendo y para no reconocer el tiempo como parte fundamental de su organismo. Entonces, todo lo que hacemos es en contra del tiempo, es en contra del tiempo. Entonces, ya voy con vos.
¿Cómo generas una sensibilidad temporalizada si vas contra el tiempo?
Tenés que aferrarte a los elementos estructurales de continuidad dados por la sensibilidad que te lleva a una situación y una situación que te lleva a un relato, y ese relato que te da el cuerpo de poder trascender y para poder insuflar, poder inyectar volumétricamente el efecto del tiempo. El tiempo es una sustancia que vos la tenés que inyectar y la tenés que imponer en todos los espacios para que ahí germine y que ahí florezca la vida. Lo que estamos haciendo en general es huir del tiempo con todas estas actividades, con todas estas agendas, con todas estas distracciones ridículas, ¿me entendés? Eso, así vivimos. Vivimos en una distracción estúpida permanente y, por supuesto, como ya no alcanza una distracción así orgánica o artesanal, tenemos que darle, como Charlie, tenemos que esquivar esto. Y eso es lo mismo que lo que hace el ejecutivo de Wall Street, el tipo que se va a surfear, la maestra de grado o el ejecutivo de lo que sea, o el artista de lo que sea. El problema, estamos ante un problema tremendo, y eso es lo que nosotros tenemos que discutir y, creo, desentrañar.
No, me preguntaba, vinculando esta insensibilidad acerca del tiempo y tu descripción acerca de las equivalencias funcionales, si el fenómeno de insensibilización respecto del tiempo está contenido en esa incapacidad de discernimiento acerca de que no todo es lo mismo, no toda opción es equivalente, pudiendo uno sacar una y meter otra, y si el fenómeno de la insensibilización está vinculado a esa descripción de equivalencias que hacías.
Claro, lo que pasa es que si vos empezás a diferenciar, empezás a comparar y a ponderar. Y el problema, ¿sabes por qué estamos en guerra con el tiempo? Porque tenemos mucho miedo de comparar y llegar a la conclusión de que es mejor estar vivo y de que podemos imaginarnos una continuidad de nuestra vida, de que podemos imaginarnos una permanencia. La cultura central atacó sobre todo los caminos que llevan a la ilusión o a la fantasía de poder expandir nuestra propia vida, de poder no morir. Ese es el principal ataque de la cultura central sobre la autocultura. Todo lo que estaba cerca de ese depósito en la imagen satelital, no escatimaron bombas, no dijeron, che, están caros los misiles. No, tiraron generosamente cerca de ese depósito. Entonces, no te mataron absolutamente tu capacidad de discernir y de comparar y de fantasear, pero quedó cortocircuitada, quedó medio chueca esa funcionalidad, pero todavía se puede reconstruir el camino que lleva a partir de la contrastación, de la comparación y de la desarticulación de las falsas equivalencias. Es un camino que vos empezás a hacer y es un camino de continuidad, en donde una cosa lleva a la otra y en donde a partir de que uno se imaginó una cosa dice, ¿y por qué no me puedo imaginar alguna otra cosa más? Porque el relato es ya mismo es el eco de la continuidad. La existencia de los relatos es inquietante para aquel que quiere convencerse de que lo único que puede pasar es la desintegración. Mientras existe un relato, existe el testimonio de que uno puede pedir más. Porque los relatos... Los relatos y las ideas, en vez de decir no se matan, las ideas no se mueren, pitufos. No se mueren, no es que no se matan, es que no se mueren, ese es el problema. Y si a vos te va a herir, a vos te lastima en el fondo, te jode eso, te jode. Entonces yo creo que lo que pasa es esto, que trataron de acomodar después del bombardeo, acomodar las cosas para que no fuera desafortunada la visión que queda cuando recorres en Google Maps y que vieran los destrozos. Y más o menos acomodaron las cosas después de la tercerización. Pero no quedó bien. No quedó bien. Llama la atención. Y uno dice, ¿y de dónde saqué esta manera chota de vivir? ¿De dónde viene esto? ¿Quién me programó para hacer estas barbaridades? ¿Quién me programó para hacer estas barbaridades? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Quién me programó para hacer estas barbaridades? ¿Quién me lo dijo? ¿Cómo? ¿Cuándo fue? ¿Qué me lo dijeron en la escuela? ¿Me lo dijo mi mamá? ¿Lo soñé? ¿Me pusieron un chip en la incubadora? No sé, ¿qué pasó? ¿Venía en la leche? ¿Venía en los alimentos? ¿Hay un virus? ¿De dónde viene, Dani?
Chemtrails.
¿Eh?
Claro. Aviones que tienen cosas. Yo creo que estaba...
Greta. ¿Vos me habías hecho eso? Sí. ¡Me estás jodiendo!
Yo la... ¿En serio? Una pregunta breve o una cosa... Todos
muy bien. Pero se ocultó. Hizo rápidamente cuando vos giraste. ¿Así? Hizo así.
Yo con esto que trajiste a colación recién sobre, bueno, la... Estábamos hablando del tiempo y la vida y la extensión de la vida o no, y la inmortalidad y demás. Yo, intuitivamente tiendo a pensarlo al revés. Es decir, el tiempo... A mí al menos me pasa, cuanto más escaso es, como que más valor le da el tiempo y menos uno trata de matarlo y de perderlo en cosas que no son. Es decir, si yo tuviera proyección de una extensión extraordinaria de la vida o una inmortalidad eventual, que creo que no lo pongamos, pongamos una extensión generosa, no me preocuparía tanto por el tiempo como me preocupo si sé que es algo que es un bien escaso. Por eso lo estoy viendo muy económicamente, pero... No sé, me cuesta pensarlo como que de pensar que cuanto más tiempo tenés, más valorás el tiempo. O cuanto más valorás el tiempo, más tiempo tenés. Eso sí tiene un poco más de sentido.
A ver, más allá de una cuestión personal tuya, a mí me parece que si hubiera un culto a la valoración del tiempo, habría, por ejemplo, una sesuda planificación y cuestionamiento de los grandes factores que absorben tiempo y que uno lo condiciona. Entonces uno, antes de, por ejemplo, emprender determinada actividad que a uno le va a sacar, no sé, 20, 30 horas por semana, habría todo una, ¿viste? Habría una evaluación y un... Habría realmente un cuestionamiento y habría un cuestionamiento y un diálogo permanente acerca de eso. Che, yo estoy haciendo esto. ¿Alguien tiene una idea mejor? Charlémoslo, no, me interesa saber cómo estás haciendo vos. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? A ver, el día tiene 24 horas. La semana tiene 7 días. ¿Cuál es tu estrategia? A ver, quiero ver cómo voy a ver al equipo rival y me gustaría tener una cámara en el entrenamiento para ver qué ejercicios hacen, cómo tratan de elaborarla, no sé, tal cosa, ¿no? La otra, esto es lo mismo. A mí me habría una búsqueda en los componentes, de esta, en los individuos de esta cultura, para justamente tratar de defender el tiempo y de ser consistentes con esa defensa del tiempo. Yo lo que veo es que si hay un discurso de no tengo tiempo o me gustaría tener más tiempo, que es producto de la dinámica exactamente contraria, que es de producto de la adicción y la compulsión por llenarse de actividades, y es un mecanismo tan perverso y tan potente que no da abasto, que una vez que cumplió su misión de evaporar todo tiempo útil o vivo o noble de tu vida, te pide más. Cuando ya cumplió el objetivo de ese mecanismo perverso era dejarte a vos sin tiempo. Pero claro, tiene una pequeña falla de diseño que hace que sigue pidiendo. Entonces uno, que ya no tiene vida, no tenés vida, haces 20.000 pelotudeces todo el tiempo, se te va la vida, estás realmente regalado, pero sentís que no es que te sentís bien. No, sentís, ay no, tengo que llenar. Es como Charlie Sheen. Charlie Sheen ya tiene la mitad del cerebro destruido y no se relaja. No, cada vez le duele más. La vigilia, la conciencia, cada vez le molesta más. Entonces cada vez necesitas tomar más y necesitas estar más adicto a 20.000 millones de distracciones y de evasiones. Entonces me parece que lo que yo veo es que hace una de las primeras encuestas que hacíamos en Río Revuelto a la gente en la calle, hace muchos, muchos años, era, si vos pudieras trabajar la mitad de lo que trabajás y ganás un 70% de lo que ganás, ¿lo aceptarías? Nadie lo aceptaba. Nadie lo aceptaba porque la gente consideraba que evidentemente, ¿para qué me vas a dar? A mí me das tiempo libre, me matás. Ya bastante el quilombo cuando no hay fútbol, cuando no hay campeonato. Mamita, el quilombo, el problema social. Vos sabés que los políticos, a la hora de tomar medidas y demás, cuentan mucho el tema de la programación del fútbol.
Claro.
Porque saben que la gente, si vos le sacás el fútbol, es un estado de ánimo completamente diferente. Vos a la gente le sacás el fútbol, le matás el fin de semana, lo matás. A la gente la mandás de vacaciones con sus seres queridos, lo matás. Son las peores 2 semanas del año. Vuelven todos estresados, vuelven todos a las patadas. Es el momento de mayor cantidad de separaciones y de crisis de familia y de pareja. Esto ya lo estudiamos todo el tiempo acá. El tiempo es el enemigo de la cultura, del hombre de la cultura central. Por eso, digamos, de nuevo, se inventan todo. ¿Vieron la gente, el juego, la adicción de juego que hay?
Tremendo.
¿Vieron cuando van por Palermo? Tremendo. Y no sé, un día de semana, no sé, vas un martes de cada 3 de la mañana, ahí cerca del hipódromo, y vos ves que es un mundo de autos y demás.
Son... Pero para, no entiendo, ¿en el hipódromo así?
Claro.
Ah, ¿te referís a eso?
Sí, bueno, que es una... El otro día publicaron en el diario la progresión que hay.
En casinos,
que es impresionante. Todo lo que es la ludopatía.
Terrible.
Se viene con todo.
Con todo.
La ludopatía. Cuando una persona tiene un mango, en vez de decir, bueno, tengo un capital, a ver qué puedo hacer con eso, qué puedo acceder y demás, la timba. ¿Qué significa la timba? ¿Qué significa? Que alguien me explique el significado cultural de la ludopatía y de la ludopatía que hay en este país.
Y ahí te está timbeando.
Pero aparte, todo, vos fíjate, los que van a estos lugares son todas gente grande, con plata, o sea, gente de 50, 60 años para arriba, de clase media para arriba, y de clase media para abajo también ese fenómeno. Pero lo más sorprendente es que no es que gente que no se trata de pensar que, bueno, tiene la fantasía de sacarse
una cosa mística, digamos.
Yo la voy a pegar, ¿me entendés? Me saco el loto y con eso me cambia la vida. Que eso sería hasta sano o razonable. Esto no es que porque quieren, esto es porque les sobra tiempo, energía, plata y todo eso quema. Todo ese capital humano quema, molesta, hay que destruirlo.
Cuanto más tiempo, más plata, más mayor es el costo de oportunidad.
Te sobra salud, timbeala. ¿Te sobra plata? Timbeala. ¿Te sobra tiempo? Destruilo. Esos son los mandatos. Los pibes que tienen 18, 19 años y vos lo ves, que tienen toda la salud y demás, ¿cuál es el mandato? ¿Cómo funcionan los pibes hoy? Los pibes hoy funcionan, vamos a fumar la vida, nos vamos a chupar la vida, vamos a hacer deportes de riesgo. Por eso los deportes extremos están en alza y se muere. Lo increíble es que las probabilidades de morirte siguen siendo bajas, son altísimas, pero son bajas con respecto a, no sé, a jugar un partido de ping pong. Pero lo increíble es que se está empezando a morir bastante gente de práctica de deportes extremos. Eso es lo que te da una idea de la cantidad de gente que se está volcando a los deportes extremos y al creciente riesgo que asumen en la práctica de los mismos. Daniel López.
Sí, yo quería, un poco enlazando lo que había expresado en algún momento en el foro, de mi necesidad de tener alguna explicación. Me cuesta no pensar en movimientos masivos que se dan porque sí. Yo creo que en algún
momento... Pero no te gustó esta explicación, entonces. ¿Eh? No te gustó esta explicación.
No, pero me parece que es una descripción.
No, pero quiero... Yo acabo de plantear que por qué hay una... ¿Cuál es el motivo, la función que cumple la tercerización? Porque sos enemigo... Porque no estás en las órdenes de máximo nivel que vos le llamás. Vos decís que... Vos das por sentado que las órdenes de máximo nivel son vivir y unas
se
más.
Se me ocurre a mí, digo... Yo, cuando planteé el tema, empecé como un relato monolítico, único, grande, y dije, no, esto no funciona así. Yo muchas veces me voy a tomar el 71 y voy a Plaza 11. Y yo me imagino muchos de mis ejemplos en Plaza 11. Agarro unos flacos de ahí y digo, che, tu relato, ¿qué? Digo, como yo le preguntaba, ¿vos tenés sistema linfático? Y la mayoría me va a decir, no tengo, yo estoy sano. Y digo, bueno, la respuesta de ellos no es la verdad. No conocerán su sistema linfático y no conocerán su relato, pero lo deben tener. Entonces yo lo que empecé fue a partir. Dije, bueno, vamos a empezar a particionar. Bloques más pequeños me parecen más modulables y me parece que la cultura... esta cultura de videoclip, tipo patchwork, de pedacitos, no enlazados unos con otros, es lo que funciona. Pero yo quería ir a otro punto anterior. Digo, probablemente la extensión de la vida concreta es un fenómeno, como bien se dijo acá, más o menos reciente. Hace 400 años, la expectativa de vida entre guerras, infecciones y un montón de cosas estaba mucho más acotado que hoy. En ese contexto, yo creo que la cultura reaccionó diciendo, bueno, o siendo para atrás, mucho más para atrás, reaccionó con la cuestión religiosa y la cuestión de la continuidad biológica. Tengo la sensación que están cambiando las condiciones situacionales o de marco, y la cultura, que es como un gigantesco elefante que se mueve lentamente, todavía no adoptó su relato a las nuevas condiciones. Todavía sigue funcionando como si nos muriéramos a los 40 años, como si no hubiera otras actitudes tecnológicas que nos permiten más cosas. Entonces, frente a esa situación, yo lo entiendo, el relato de vivía a mí, porque vos tenés 40 años, entonces hace deporte extremo. Lo que no funciona es cuando vos lo ponés en una cultura donde ya el estándar debe ser 70 o no sé, lo que fuere, y hay chances de que esto se prolongue. Mi sensación es que a medida que la gente descubre estos nuevos capitales temporarios, debería cambiarlo. Eso es lo que yo creo, no, la verdad que no lo sé.
A menos que duela vivir más. A menos que duela tener más capacidad. Por alguna razón, quizás estamos programados en, como una falla, como un colateral de nuestro proceso de asimilación de la finitud, que es un proceso mucho más traumático de lo que se quiere plantear que es. Entonces, si empezamos a relevar y empezamos a abrir esa cuestión y empezamos a discutir abiertamente de, a ver, ¿qué cosas se violentaron? ¿Y qué cosas se plantearon? ¿Y qué cosas se formatearon? Para que de repente nosotros tuvimos que aceptar la idea de nuestra finitud, de nuestra supuesta finitud.
No sé cuánto tiene el hombre en la Tierra, 15.000 años.
Sí.
¿14.500 años? la finitud era una realidad. Eso debe haber dejado una huella psíquica, genética, importantísima, me parece.
No, ¿qué genético? ¿Cómo genético?
Bueno, digo, si de 15.000 años, 14.400, tenés generación tras generación que palpa y vive la finitud, recién ahora estamos palpando, empezando a palpar la infinitud o la extensión.
¿Sí? Está bien, la idea es que, mirá qué interesante, sí, miles y miles de años, pero vos cuando eras chico, a vos te tuvieron que pegar un sopapo importante para que te acomodaras a la idea de la finitud. O sea, es un momento en donde al chico, el chico no es que ya viene incorporado con la asimilación de la finitud. El chico viene y le tenés que explicar cómo es la cosa. Lo que es más intenso en el chico es la experiencia de la vida. Y hay que bajarlo de ahí. Hay que bajarlo de ahí. Hay que bajar. Una de las cosas más impresionantes es cuando al chico le tenés que decir, esto en algún momento se termina. Eso es mucho más bravo de lo que queremos plantear, que es. Pero claro, esto se termina, para uno se termina mañana. Pero el tema es, esta orden maestra, para mí, dejó muchos cabos sueltos y no es una orden compatible equidistantemente con los distintos segmentos o extensiones de la vida posible. Este es un sistema cultural que depende, que vive de la finitud y vive de los subproductos de la finitud. Porque todas estas actividades truchas, estas instituciones berreta, estas cosas que gestionan en nuestras vidas de cuarta, son derivados de la finitud. No vienen de otro lado, no vienen de un repollo. Si vos rompés ese consenso, todo pierde sentido, todo, y empezás a ver que todo esto es una puesta en escena ridícula y que hay otras maneras mucho mejores de hacer las cosas. Pero en realidad nosotros, las cosas que gestionan nuestra vida, nuestras actividades, nuestras cosmovisiones, nuestros niveles organizacionales y nuestros encuadres relacionales, son derivados de ese traumático consenso, cada vez más desdibujado por la realidad, y yo creo que eso puede, o por lo menos a mí me gustaría plantear que eso puede llegar a explicar, aunque sea parcialmente, la crisis del relato, la tercerización, qué significa. Cuando vos hablabas y planteabas de forma muy interesante en el comentario en el foro, que decías, bueno, a ver, quizás uno elige un relato tercerizado porque es mejor, porque uno dice, yo no puedo hacer algo propio, voy a agarrar algo que ya está probado, digamos.
Consensuado.
O consensuado. El tema es que la experiencia de la vida, fíjate, pese a que es fácil demostrar empíricamente o racionalmente la evidencia de la muerte. Pero un niño, necesitas algo más para convencer a un niño. Porque el niño lo que tiene es la experiencia y la sensibilidad de la vida. Al niño no le importa que le digas, mira, te puedo mostrar todos estos muertos. Ahora te convenciste que te vas a morir. Sí, convencer lo convences. El tema es a qué costo. Porque cómo compagina la experiencia, la sensibilidad de la vida. Sobre todo en un niño. Del mismo modo, el hecho de la soberanía de una persona, aún de un niño, tenés que bajar a un niño de la soberanía. La tercerización es violenta. La tercerización es traumática por definición, porque implica un nivel de postración, de sometimiento a una cultura central. No hay sometimiento a una entidad central sin violencia. Y el niño, aún en un estadio temprano, puede experimentar, si hay algo que puede experimentar, es la vida y la singularidad de su vida. No porque su vida sea especialmente singular, sino porque la experiencia y el estadio de su vida es singular en la experiencia de su propia subjetividad. No hay nada más singular. Cuando el niño va por primera vez al zoológico, no es que racionalmente está diciendo yo soy el primer niño que está conociendo un zoológico y por eso me emociono. No, es la primera vez que está yendo al zoológico y para él, en su experiencia, es es el primer zoológico del mundo y eres el primer hombre del mundo.
Yo entiendo y estoy de acuerdo. Lo que no estoy con la gradación. Hay una propaganda espantosa, la cito como ejemplo, del tipo dice que haya más amigos y menos contacto, más fútbol y menos no me acuerdo qué, bueno. El tipo que está planteando en algún momento, el creativo, dice, bueno, la dominación empieza por sutiles cambios. Yo tengo esa idea de que nadie compra un relato armado, abruptamente, todo complejo. Empiezan sutiles cosas, desde, si queremos el ejemplo del chico, y muy centrado en mi infancia, yo veía la muerte en mariposas que sacábamos la sala, todos los pibes, en hormigas que matábamos, todo lo que hacíamos. Éramos los depredadores urbanos dentro de lo que era Villaluro en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, éramos así, películas de guerra donde todos morían, familiares de cada tanto alguno se caía, bueno, tenías una experiencia de la muerte, probablemente no la aplicaba a mí, estoy consciente de que, bueno, pasaba a otro, no te pasaba a vos, nada más. Yo no lo creía que me iba a pasar y acá, a mis 50 y pico de años, digo, todavía no me pasó. Evidentemente tenía razón en creer que no me iba a pasar. Pero sutilmente vas incorporando mensajes. Claro. Yo creo que la cultura no vende el relato entero, porque es incomparable. Vende a poquito. Tiene un montón de subrelatos. En ese sentido yo lo planteaba esto de una cuestión fluvial de ríos y subríos y riachuelitos.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es un proceso.
El paquete entero.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es un proceso que empieza. Y quizás el 60% del trámite es este momento de poner en caja al niño y sacarlo de su singularidad. ¿Qué porcentaje dijiste? Un 60%, digamos. Y después es todo un proceso que va hasta los 20 y pocos, en donde se termina de producir el quebrar. Vos lo tenés que quebrar al hombre. Lo tenés que terminar de quebrar. Tenés que terminar de destruir y de degradar sus ilusiones, su fantasía, su capacidad de ser soberano. Yo creo que sí, es un proceso que lleva quizás 15 años, entre 15 y hasta más años, para ir domesticando, ir encuadrando e ir preparando, porque también son muchas cosas las que hay que hacer. Vos tenés que convertir un ser lleno de una pulsión de vida, con todo el envión y demás, lo tenés que convertir en los seres despreciables que terminan pululando por ahí. Tenés que convertirlo en un ser totalmente funcional a la muerte, que consuma instituciones de muerte, que consuma relaciones de muerte, que sea una persona cada vez más insensible. O sea, tenés que hacer muchas cosas. A mí me parece razonable. Es decir, es una obra de la ingeniería nada despreciable. Es meritorio lo que hace la cultura central. Es una gran operación. Y es una operación que, en algún punto, tiene un gran éxito. Porque logra una homogeneidad cultural increíble. Hasta desde un punto de vista matemático. Es increíble la poca diversidad que hay en estas estructuras. Así que, evidentemente, tienen la eficacia de la policía secreta china. Logran que 1.300 millones de monos no hagan una pintada. Lo logran. ¿Cómo lo logran? Es lo que tenemos que seguir estudiando todos los jueves aquí. ¿Algún comentario para cerrar? ¿Alguien quiere cerrar?
Yo estaba.
Bueno, porque
estaba en la policía china, además.
Está por venir la policía exacta. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.